Yo siempre esperaba que mi pareja me estuviera como cuidando, que me protegiera.
Tienes daddy issues. Y desde ahí me empezó a hervir la sangre.
Entonces yo ahí cargué un miedo al abandono bien cañón.
O cómo vi que papá se relacionaba con mamá y no lo quiero volver a repetir.
Las mujeres, como que nuestra primera relación amorosa con un hombre es nuestro papá. Del 1 al 10, ¿qué tanta terapia necesitaba Florencia?
A la fregada. ¡Híjole!
Guerreros, bienvenidos a otro episodio de Vete a Triunfar. El día de hoy, por segunda ocasión, invito a mi psicóloga María Isabel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantada de poder platicar contigo, fuera de lo que es la consulta. Me encanta estar aquí, gracias.
Oye, y luego fíjate que me estaba acordando, o sea, cuando estaba como planeando este episodio, o sea, no sé si tú te acuerdas de cómo yo llegué contigo.
Claro que me acuerdo.
Claro que te acuerdas. O sea, por favor, escuchen esta historia, la odisea o como la, pues, el chiste de que yo me di cuenta de la existencia de Isabel por un podcast de Marguga, que justamente ella también era tu paciente. Marguga hizo un episodio contigo que hablaron, creo que de las relaciones, un tema así deep. Me acuerdo que yo lo escuché, o sea, como que un día me desperté, creo que fue en el 2020, 21, que dije, ay, como que tengo ganas de escuchar un podcast, di con el de Marguga, escuché ese episodio. Me encantó, o sea, cómo aconsejaste, como tu vibra, como bien relajada, pero muy profesional, o sea, me encantó. Y me acuerdo que Marguga dijo, que oigan, voy a dejar el teléfono, aquí los datos de María Isabel, por si quieres de que contactarla. Y dije, necesito a esa mujer en mi vida, ya. Le saqué cita porque justamente en ese momento, ¿te acuerdas que estaba pasando por un momento que ocupaba ahí atención? Entonces me acuerdo que te escribí, que en ese momento tú eras la que contestabas. Ahorita ya ella muy perrita, ya tiene su asistente, todo su equipo de trabajo. Entonces me acuerdo que te escribí y te dije, ok, oye, de que creo que me dijiste, oye, pues ¿para cuándo quieres? Okay. Y yo, ya, por favor. Creo que me diste espacio tipo a los dos días, como que se acomodaron las agendas. Fui con ella y la verdad es que a partir de ahí llevamos ya pues como 2 años juntas.
Uh-huh. Así es.
Pero qué risa que por un podcast di contigo y ahora tú estás en mi podcast, ¿no? Qué chistoso.
Pues fíjate qué padre y me encanta la idea. Te voy a decir por qué, Florencia. Porque en su momento, así como Marguga me invitó a platicar sobre temas, ¿verdad? Que nos suceden todos los días. Y tener este espacio yo como una terapeuta, como una profesional, de poder informar de una manera clara, certera para ustedes, en el sentido de tener una información, no solamente por mi trayectoria, por ser terapeuta, sino por esta parte psicológica que a veces también entramos en la exploración de los términos y todo y no sabemos. Entonces, gracias por la oportunidad de poder hacer la psicología un poquito más amable para ustedes, más cercana, porque también es una responsabilidad de nosotros los terapeutas acercarnos a ustedes, a lo cotidiano, al diario vivir, y es una oportunidad padrísima para poder llegar a más personas. Y si la información en su momento a ti te llegó, padrísimo que hay otras personas también que puedan tener toda esta información y que la ocupen para su historia y que hagan algo al respecto. Entonces, gracias a ti por la invitación.
Oye, totalmente. Y antes de que sigamos con el episodio, quiero que agarren nuestras copas.
Perfecto.
De agua. Que la verdad es que el día de hoy, bueno, empecé con vinito, luego agua y luego café. O sea, como que hemos ido cambiando mucho. Si yo te preguntara el día de hoy por qué brindas, ¿qué me dirías?
Ay, brindo por estar viva.
Ay, bien, di bella, por tener salud y todo.
Por estar viva, porque me encanta estar viva y por estar haciendo lo que más me gusta.
Me encanta.
Hablar de todas estas cosas, por eso brindo. ¿Y tú por qué brindas?
Ay, oye, me encantó. Pues yo creo que brindo por este proyecto, por este podcast. Siento que, como tú dices, creo que es una forma de llegar a otras personas y yo creo que este episodio puede sumar mucho a los que nos están escuchando.
Yes, pues vamos a brindar.
Salud, me encantó.
Por eso que empieza. Muy bien.
Muy bien. Oye, luego yo quería comenzar con esto de, o sea, a la madre lo que debe de ser psicóloga. O sea, ¿qué se siente ser psicóloga? ¿Cómo lo sobrellevas?
Ay, voy a empezar con una palabra bien cliché, pero para mí es lo más padre del mundo.
De verdad.
O sea, en el sentido de que realmente soy una mujer bendecida de hacer lo que más me gusta en la vida y a que aparte me paguen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser psicóloga pues es una parte de mi vida, o sea, es parte de mi trabajo, y creo que siempre lo he dicho, a través de, desde bien chiquita quise ser psicóloga, o sea, toda la
siempre
vida.
¿Siempre supiste que tenías eso?
Sí, y más bien, a lo mejor, cómo encaminarlo, el contacto con la gente, estar en contacto con la gente y está, y lo decía en su momento, que ahora no lo pienso así, el ayudar a alguien, ¿verdad? Siempre lo veía, siempre estuve en cosas sociales y que de ayuda y que misiones y cosas de esas. Entonces, mi idea fue primero encaminada a esa, pero sorpresa, porque me di cuenta que a la primera que me vine a ayudar con todo esto fue a mí, ¿verdad? Okay. En vez de ayudar a los demás. Y el conocimiento del ser humano y de lo que pensamos y de lo que sentimos siempre fue algo que me llamó la atención. Entonces yo creo que de muy pequeña fui muy metichita, muy exploradora de qué siento, qué tengo, qué tienen los demás, todo eso. Entonces sí. Eso me llevó al estudio de la psicología. Y a través de los años y de mi práctica y de todo esto, que ya son pues alrededor de 15 años, ya delatando.
Oye, justamente también, te iba a preguntar que cuánto tiempo iba siendo psicóloga. 15 años.
15 años. De serlo, pues mucho más, ¿verdad? Tengo 53 años, me gradué alrededor de los 20 y tantos. Un tiempo no ejercí, pero después, pues como todo terapeuta en un principio le da mucho miedo de que si la riego y no la riego, y la verdad no regamos a nadie, o sea, vamos acompañando a la gente en el camino, pues me metí de lleno ya a poner mi consultorio y empezar a dar terapia, y en el transcurso de todos esos años, pues me he ido especializando en diferentes cosas de acuerdo a las necesidades, tanto propias, ¿verdad? Porque primero todo recae en mí, ¿sí? Todo lo que les digo a ustedes, créanme que ya pasó primero por mí. Y tener más herramientas de trabajo terapéuticas para darles más información a ustedes y poderles acompañar mejor en este camino de vida.
Oye, y luego, o sea, la verdad, creo que sí es una... De hecho, te voy a confesar algo. La neta, yo consideré alguna vez ser psicóloga. O sea, me acuerdo que yo también siempre tuve como... O sea, digo, tú me conoces, ¿verdad? A veces mejor que yo. Como que siempre tuve este interés como que de los sentimientos y entender el por qué y cómo funciona la mente. Como que siempre me llamó mucho la atención. Yo era la típica amiga que siempre le daba consejo a todas y luego cuando yo quería consejo, pues no seguía mis propios consejos, ¿verdad? Todos hacemos eso. Pero bueno, ya siempre la amiga consejera. Y una vez dije, ay, bueno, a lo mejor y por ahí. Y luego ya como que me empecé a meter al tema de... Como que fui a ver el plan de estudios y todo. Y le dije, no, carnal, esto no es para mí. Y ya me fui por comunicación. Pero yo siento que si tuviera que elegir otra carrera, yo creo que a lo mejor me hubiera ido por psicología, ¿eh?
Como... Fíjate, y es que la psicología tiene muchísimas ramas. O sea, eso es de interesante. Pero la parte terapéutica, la parte clínica, ¿verdad? Es el contacto de persona a persona. Entonces, creo que tiene mucho que ver con relacionarnos con la gente. Entonces, para mí... El poderme relacionar y poderme expresar, que creo que también es otra cosa, o sea, todo lo que llevo dentro, todo lo que siento, obviamente que tener a una persona que está al lado, que comparta ideas que, con todo eso, es maravilloso. Entonces, créeme que realmente, más allá de yo informarles, aprendo demasiado de la gente que se acerca conmigo.
Oye, y, o sea, a ver, creo que cualquier carrera, cualquier trabajo, creo que tiene sus cosas como hermosas y tiene sus beneficios y por algo la gente lo hace, pero también yo, o sea, bueno, la como perspectiva que yo tengo de la psicología, de los psicólogos en ese caso, es que yo creo que sí es una carrera como muy padre y yo creo que te suma mucho y todo lo que me estás platicando ahorita, pero por otro lado me da la impresión que puede ser llegar a ser una carrera, un trabajo muy drenante, muy complicado,
sí,
¿no?
Lo es.
¿Cómo le haces para sobrellevarlo?
Híjole, pues... tengo mis temporaditas en las que tengo que hacer cambios, ¿verdad? Porque como me gusta tanto mi trabajo, es un arma de dos filos, ¿sí? Y como estoy con él, en este caso, ¿verdad? Pues el trabajo uno a uno, ¿ok? Y estoy trabajando alrededor desde las 8:30 a.m. hasta las 8:00 p.m, pues a veces se me olvida que hay vida allá afuera, por una parte. Y no es de que me quede con los problemas de los demás, pero pongo demasiada atención en los asuntos de los demás que a veces me olvido de los propios.
Okay.
Y también cada persona que se acerca a mí tiene algo que enseñarme, entonces de ahí me surgen también una serie de necesidades de y tengo que aprender de esto y necesito más herramientas terapéuticas, entonces a veces mi cabeza no para y quizás a lo mejor no lo veo reflejado en un cansancio mental
¿físico?
Fíjate que físico es en donde me doy cuenta un poco, ¿verdad? Más, porque okay. El mental no, porque yo decía, pues ¿de qué me canso? ¿De qué me canso si estoy en la atención uno a uno con las personas? Pero pues el cuerpo nos cobra factura. Entonces después traigo cuadros de fatiga crónica donde de repente me duele todo. Y también me oxido estar todo el día sentada. Entonces sí tiene sus repercusiones. Creo que también el estar todo el tiempo con la cabeza trabajando en esta escucha atenta me lleva a un desgaste físico y mental también.
No,
¿sí?
Pero pues la verdad, yo siento que te debe gustar demasiado para...
Sí, sí,
porque
gusta.
Sí, la verdad, yo siento que no cualquiera, o sea, creo que no es fácil. Oye, y la verdad, digo, obviamente, sin boicotear aquí a nadie ni quemar la raza, pero ¿cuál ha sido como que de los casos que más te ha marcado, más te ha impactado?
Fíjate, hay muchos, ha habido muchos, pero yo creo que y esto de pensar que... ¿Y cómo le haces? ¿Te llevas los problemas a la casa? No me llevo los problemas a la casa, más bien... A veces estoy en el momento presente con mis pacientes que verdaderamente siento su dolor. Yo creo que los casos de pérdidas muy, muy evidentes, donde las he acompañado en todo en un proceso. Recuerdo a una de mis pacientes que la acompañé en todo un proceso de no tengo pareja, batalló mucho, empezó a andar con un chico, la acompañé en todo el proceso de enamoramiento y desgraciadamente el chico lo secuestraron en su momento y lo mataron. Entonces llegó un tiempo ella conmigo después de que había estado unos meses sin aparecer y cuando llega y me platica todo eso, no hice otra cosa más que llorar junto con ella, porque me sentía acompañándola en el proceso, ¿sí? Entonces, creo que, y no digo que difícil, sino en el de que soy persona y soy humano y las quiero a mis pacientes, establezco ese vínculo también, entonces a veces su dolor también es parte mío, ¿por qué? Porque las he acompañado, aunque sea como una como una persona que está de observadora. Entonces hay casos de muertes de familiares de mis pacientes, de pérdidas fuertes o también de ciertos logros maravillosos en los que digo, ya se logró. Entonces claro que sí me engancho, claro que me engancho en su momento, claro que me duelen muchas cosas y hay otras cosas también que me violentan demasiado donde pues sí me he reservado el derecho de admisión en el sentido de engancharme con algún paciente quizás a lo mejor violento donde golpea a su pareja o una mujer y que veo que ya estoy yo con unas ganas de golpear y digo,
aquí... ¿Sí te ha tocado un paciente de ese tipo?
Claro que sí.
¡Hala, no!
Claro que sí, me tocó una pareja, una relación de pareja, estaban es un matrimonio y escuchaba al marido cómo aceptaba y maltratando en su momento y realmente estaba yo pero agarrada del sillón y me violenté y perdí un poco porque algo hubo que se acomodó en mí, entonces terminé la sesión y le dije que no los podía atender
de plano
por razones personales, o sea que lo referenciaba con otro paciente. ¿Por qué? Porque también no todos los casos estamos preparados para verlos, para tener una posición neutral, para verdaderamente no tener juicio.
Oye, qué fuerte lo que me estás diciendo, o sea, como que qué impactante, porque eso es lo que voy, o sea, creo que definitivamente no me equivocaba, creo que si estás en una carrera, en un trabajo que es maravilloso, pero definitivamente es muy fuerte, vives cosas muy fuertes y... O sea, porque claro, yo la verdad también si un paciente me estuviera platicando eso de cómo está aceptando que golpea a su esposo, pues ganas de romperle la psiquina al vato, o sea, como que yo creo que te da mucha impotencia, mucho coraje de querer defenderla, pero tienes que portarte profesional, o sea, me imagino que no ha de ser como fácil y me quiero imaginar, perdón, que a lo mejor que con otras situaciones pues te puedes ver hasta proyectada, ¿no?
Pero clarísimo, no, en ese momento no quería defenderla, en ese momento, ¿sí? Estaba yo con todo mi juicio interno de lo que significaba el maltrato y lo demás y dejé de ser profesional en ese momento, me estaba enganchando, o sea, la que quería levantarse a darle un trancazo al pelado era yo, ¿sí? Y a lo mejor es válido, a lo mejor es mi sistema, pero no ahí, entonces no para todos los casos estamos preparados y también tenemos que decir, ¿sabes qué? En estos momentos y bajo estas circunstancias no puedo acompañar a una persona porque yo no hago absolutamente nada más que acompañar a una persona que se dé cuenta. Pero ya en el momento en que meto de mi cosecha y en el momento en que yo me engancho, pues obviamente tenemos que tener también la ética profesional de decir no. ¿Por qué? Porque en estos momentos no estoy preparada, ¿sí?
Y me imagino que eso es algo que le ha de pasar a muchos, ¿no?
Claro, claro. Y también es bien respetable decir este tipo de pacientes veo, este tipo no. Por ejemplo, yo no atiendo niños. ¿Por qué? Pues porque no, porque me engancho, porque tendría que trabajar también con los papás. Entonces, bueno, pues no trabajo con niños. Entonces, pero eso creo que va, porque también muchos psicólogos, pues sí, yo trabajo con cualquier tipo de cosas. No, también tenemos que encontrar qué es lo que más nos apasiona, qué es lo que más nos gusta. Aunque nunca sabemos la problemática que un paciente traiga, sí podemos llegar a conocer en qué momento ya no estamos siendo funcionales para el paciente y cuándo también dejar ir a un paciente y decirle...
Creo que podrá, a lo mejor te va a beneficiar mejor que te deje ir y vayas con
alguien. Exactamente, o aceptar que un paciente te diga también, ¿sabes qué? Ya, ¿por qué? Porque hay que pasar también eso, porque es una relación, como una relación de pareja, ¿sí? Que tiene sus altos y sus bajos y todo eso. Entonces, habemos muchos psicólogos y es válido también que una persona quiera estar un tiempo con una y con la otra. Aquí todos son bienvenidos. Cuando me dicen, oye, ¿y cuándo me vas a dar de alta? Pues no estás enfermo, güey, yo no te voy a dar de alta. O sea, ¿y cuándo vengo? Pues cuando quieras venir, pero ¿qué? O sea, ¿cuántas sesiones? Aquí vienen las personas cuando quieren venir. Nada más que si empiezas un proceso, pues tienes que tener una responsabilidad, ¿verdad? Claro. Entonces, quizás a lo mejor otros terapeutas tienen otras líneas de cómo llevar las cosas. Yo creo que no soy muy parecida a todas las demás psicólogas.
No, la verdad yo creo que por algo yo acabé contigo y por algo se te está invitando a este podcast, porque definitivamente yo creo que no eres como todas las demás. O sea, digo, no es como que conozco muchas, pero creo que sí tienes una esencia, una vibra, una forma de ver la vida como muy diferente, y que creo que nos retas, nos cuestionas y nos haces crecer muchísimo. Y hablando de todos como que los casos que has tenido en estos 15 años, o sea, yo creo que a partir de la pandemia, además de la ansiedad, ¿cuál es tu cliente más frecuente de casos?
Bueno, te voy a decir que el cliente más frecuente es el amor.
Claro.
Siempre obviamente. Va a ser el amor.
Yo empecé por eso.
Oye, espérate, deja tú. Y no nada más el amor, ¿eh? El desamor. Creo que el desamor es mi cliente.
¿Qué tienes más, amor o desamor?
Desamor.
Desamor, 100%.
Yo creo que le tenemos tanto miedo al amor.
Por eso la Shakira, mira, es bien millonaria ahorita.
No, hombre, pues le tenemos tanto miedo al amor que nos sentimos desamados todo el tiempo, Florencia. Qué tristeza, ¿sí? O sea, me doy cuenta que no me aman, que no amo igual, pero no sabemos distinguir cuánto amamos y cuánto nos aman. Entonces creo que el desamor es uno de mis clientes principales.
Frecuentes, ahí es donde se van todas las facturas.
Exactamente.
Oye, y luego hablando de como que el tema de amor, relaciones, yo ya te quiero preguntar, que estoy ansiosa que nos expliques, los famosos daddy issues, ¿nos puedes explicar qué fregados son?
Pues fíjate, empezamos desde el qué fregados son, porque en el momento en que me dijiste el tema, empecé yo con la cabeza, a ver, ¿de dónde viene esto? Ya sabes que yo con mis preguntas de que, a ver, ¿qué es eso para ti? ¿Qué significa y todo?
Oye, porque a ver, yo te voy a decir más o menos como que la idea que yo tengo, y ¿vamos? Aquí yo quiero, si tú me cacheteas o me dices, muy bien, vas por el camino correcto. Para mí como que la impresión que yo tengo de los daddy issues es, o sea, daddy de papá, obviamente, cuando mujer o hombre, en mi perspectiva, yo creo que principalmente mujer, cargamos con nuestro papá, que lo proyectamos en nuestra pareja de diferentes formas, que es que buscamos un novio que se parezca como nuestro papá, o de repente traumas que nos quedan de nuestro papá los proyectamos en nuestra pareja y queremos que él lo resuelva. O sea, como que de alguna forma la relación que tuvimos con nuestro papá la transmitimos a nuestra relación romántica. Esa es la idea que yo tengo, pero okay. Tú dime qué piensas.
Fíjate, y es una parte de este tema, ¿y a qué voy con esto? Me acerqué con mis hijas a preguntarles. Tengo una hija de 23 años, tengo una hija de 16. Ay, mamá, ¿cómo no es posible? Sacan el TikTok o el Instagram y todo, y me sacan y me empiezan. Mira, significa que si pasa esto y esto y esto, tienes daddy issues. Y desde ahí me empezó a hervir la sangre. Ya me conoces, ¿verdad? Y yo, a ver. Vamos a clarificar el asunto. Entonces, me metí a un poquito más a investigar. Creo que el término viene de una escritora, que fue la primera que lo utilizó, ¿verdad? Un escritor de un libro, no recuerdo ahorita el libro, donde empezó a nombrar una serie de conductas y una serie de situaciones que pasaban para nombrar estos daddy o mommy issues. Y que daba muchos ejemplos de películas y cosas de esas, y empecé a decir, híjole, o sea, aquí ya parece que ahora ya me resulta un término que ya se convierte también en un diagnóstico, hasta en un trastorno y una patología. Y dije, la información es poder. Vamos a empezar back to the basics. Creo que es muy importante lo que acabas de decir ahorita. Y si vamos a issues, la definición, pues, ¿qué digamos? ¿Asuntos? ¿Vamos a decirlo así? Ajá. ¿Asuntos de papá y mamá? Pues creo que todos tenemos asuntos con papá y mamá. ¿Por qué? Porque venimos de papá y mamá. ¿Ok? Entonces, creo que ahorita el error, ¿sí?, que se está cometiendo para mí, desde mi punto de vista, como terapeuta o como una especialista en la... en estudiar la conducta humana o estar en la manera en cómo nos relacionamos, es catalogar ciertas cosas, ¿ok? Creo que si nos vamos al término para explicarlo un poco más, imaginemos a un niño pequeño, ¿sí? El niño pequeño siempre se va a estar relacionando, ¿ok? Y con las primeras figuras con las que nos relacionamos son con papá y mamá. ¿Por qué? Pues porque son con las que vivimos. Entonces, esa manera en cómo relacionamos y conocemos el amor, conocemos también diferentes significados de la vida, pues obviamente, ¿sí?, lo vamos repitiendo, es diferentes patrones. Después, esto que aprendí en este vínculo, el hola, buenos días, o lo que piensa papá y lo que piensa mamá, pues vivo en el sistema familiar, donde después me paso a un sistema escolar, ¿sí?, y donde también de una u otra manera, ¿sí?, si vemos que en la casa a lo mejor hay una autoridad que manda, ¿verdad?, me es fácil después ir a un colegio donde hay una maestra también que me dice lo que tengo que hacer y sigo reglas. Entonces, también la sociedad, ¿sí?, es un poco un patrón repetido de la misma conducta de lo que pasa en casa. Ahora, ¿qué le sucede a un niño? Un niño sabe que él es niño, ¿verdad? En su momento, al principio no lo sabe, ¿verdad? Pues porque él nada más tiene hambre, ¿sí? Y tiene, va al baño. Pero cuando empieza a ver a los iguales, a los hermanitos, ah, caray, bueno, pues yo soy hombre o yo soy mujer y el otro es diferente porque tiene algo que yo no tengo. Y entonces, pero también empiezo a ver estas figuras que siempre están presentes. Entonces, una mujer, ¿sí? Al primer hombre que conoce y que lo tiene como imagen es a papá. Y un hombre, si estamos hablando del sexo opuesto, okay. Y una mujer, un hombre lo primero que ve, pues es a mamá, ¿sí? Y también la mujer ve a mamá y también el hombre ve a papá, ¿ok? Pero sí, son estas figuras.
Como que es tu primera referencia de todo.
De primera figura. Uh-huh. Entonces, y no solamente vemos ese papá, la relación que tiene conmigo, sino también cómo se relaciona con la que es mi mamá. ¿Sí? Y cómo se relaciona también con mis demás hermanos. Entonces, desde ahí empezamos con los asuntos de papá y de mamá. Y con mis asuntos con papá y mamá. Y no solamente con papá y mamá, sino con las figuras que me aman, con las figuras que me representan, con las figuras que me dan direcciones o que me dan instrucciones. Y esos patrones los llevamos a lo largo de nuestra vida, que luego los vamos repitiendo. Ahora, ¿qué pasa en una relación de pareja? ¿Sí? Una relación de pareja, ¿sí? Es la parte del amor, vamos a ponerlo así, ajá, o del desamor. Entonces, se asemeja mucho al patrón, ¿sí? De conductas, ¿por qué? Porque es lo cotidiano, porque pues al trabajo vas, ¿verdad? Y también puedes relacionarte de una manera como aprendiste a relacionarte en casa. Pero si le metemos el ingrediente amor y le metemos el ingrediente que te veo cotidianamente y que tocamos puntos que tú traes de tu familia, yo traigo de mi familia y de tus relaciones, pues es más fácil, ¿sí? O más complicado, llámale como quiera, que se presenten, ¿sí? Estos ejemplos de apego, vamos a llamarlo así, de relaciones de apego que vivimos en nuestro sistema familiar.
Claro, porque de hecho una vez yo llegué a escuchar, no me acuerdo si fue una película o una cita alguna vez, como que, o sea, hablando desde las mujeres, como que nuestra primera relación amorosa con un hombre es nuestro papá, ¿no? Entonces es como que, o sea, como que conocemos el amor de un hombre a través de nuestro papá. Entonces, como tú dices, o sea, me encantó cómo lo explicaste de, pues como que sí, o sea, yo me acuerdo que mi referencia de recibir cariño al principio de un hombre era, pues, cómo me trataba mi papá, o cómo me trataba mi mamá. O sea, fueron como que las primeras personas que yo sentí que me amaron y también fueron las primeras personas, o sea, que yo vi como en una relación amorosa. Entonces, como que sí, o sea, los papás son tú, para empezar, ellos te enseñan a caminar, te enseñan a hablar, digo, en la mayoría de los casos, como que entonces siento que eso luego lo proyectamos en la vida de, pues, cómo nos educaron, qué costumbres tienen, entonces yo las hago, entonces como que ellos nos comprenden en todo. Pero regresando específicamente a los daddy issues, o sea, ¿tú sí crees entonces, por ejemplo, la explicación que yo te di, que yo pensaba, o sea, sí existe o...?
Puede ser, claro que existen esos patrones, los vemos en terapia todo el tiempo, okay. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Que muchas veces a lo mejor conozco cómo me relacioné con papá, ¿sí? O cómo me relacioné con mamá, o cómo vi que papá se relacionaba con mamá y no lo quiero volver a repetir, ¿ok? Y entonces escojo una pareja donde digo, no quiero hacer lo mismo, ¿sí? O no quiero tratar a mi pareja como me trataba papá o como me trataba mamá, o no quiero que me traten. Y entonces no nos damos cuenta que no hay aprendizaje. ¿Por qué? Porque solamente voy en contra. Pero también igual cuando digo, ay, quiero igual uno como papá o como mamá porque es mi zona segura, porque ahí es donde yo viví, pues tampoco no hay aprendizaje, ¿sí? Me sigo con el mismo patrón. Y me refiero a aprendizaje, que tarde o temprano, ni estando en una polaridad, ni estando en la otra, una pareja crece.
O sea, entonces por lo que te estoy como entendiendo, digo, corrígeme si estoy mal, como que a lo mejor lo que tú dijiste, como que siento que no va por ahí ese padecimiento, como que, porque la traducción... pues issue es como tener un problema, o sea, problemas con tu papá, ¿no? Entonces, la traducción. Entonces, tú lo que nos estás queriendo decir es que dar issues como tal, pues sí, sí puedes estar cargando cosas con de tu papá, de tu mamá, pero no es necesariamente algo que tenga que ser como algo negativo, una enfermedad o algo malo.
Así es, Florencia, gracias. Es a lo que yo quería llegar. Esto es lo que pasa con la desinformación. O sea, vemos unas ciertas conductas y agarramos y le ponemos una etiqueta. Y entonces ya vamos diagnosticando a las personas. Me encanta el autoconocimiento, siempre lo he dicho, me encanta que la gente se ponga a investigar, que me lea sobre términos, pero es una línea muy delgada donde ese autoconocimiento se convierte en un diagnóstico, en un padecimiento, donde yo agarro y digo, ay, tengo una huella de la infancia y tú ya tienes un problema y ahora ya tienes problemas de depresión y eres un sociópata narcisista. A ver, ¿en qué momento?
Que en su momento todos decían, ahora todo resulta que todos tenían ansiedad.
Ay, o sea, y todo mundo está en una relación tóxica y todo tu mundo tiene problemas de autoestima y les digo, ah, ok, ¿y qué? ¿Y cómo le vas a hacer con eso? ¿Qué? A ver, defínemelo. Y entonces, ay, ¿tienes daddy issues o tienes mommy issues? ¿Y qué? ¿Y qué? Red flag, ¿eh? Aguas. Una relación tóxica. No sabemos. Entonces, claro que la información está allá afuera, pero ¿cómo la acomodo? ¿Y qué tan determinante puede ser? Entonces, aguas con los diagnósticos, aguas con que ciertas conductas me llevan a ponerle un título. No, todo mundo de repente voy a ver a papá en mi pareja y de repente también no lo voy a ver y de repente me voy a relacionar igual. Ahora, claro, hay ciertas circunstancias, ¿verdad? Hay ciertas maneras y comportamientos que yo tengo que los tengo que ver de dónde vienen. A ver, vamos a ver.
¿De dónde viene?
Exactamente. O sea, si me estoy dando cuenta que estoy repitiendo el mismo patrón de hombre, ¿sí? Y que con cada hombre con el que estoy haciendo esto, lo veo de esta forma, tengo que ir a mi sistema de aprendizaje, que es ahí es donde invito a la gente a la terapia.
Que todo viene siempre de algo, ¿no? O sea, no, creo que cómo actuamos y cómo somos no siempre es nada más porque sí, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, claro, la elección de una pareja, ¿no? Oye, y luego, o sea, antes que nos adentremos todavía más en el tema porque tengo muchas dudas y comentarios, fíjate que ahorita tenemos una como dinámica que tenemos tres preguntas que nuestro invitado anterior nos hizo, o sea, más o menos le explicamos el tema, entonces ella nos pregunta, y resulta y resalta que la invitada anterior fue la querida, fue mi mamá.
¡Ay, mira!
Ajá, que resulta que mi mamá también es paciente de Isabel, entonces ella nos hizo las preguntas referente al tema. Entonces quería comenzar.
Vamos a ver qué nos pregunta.
A ver, qué nos pregunta
la querida.
Susana.
Vamos a ver.
La primera es la random.
Ok.
Ok. Ok, random. Algo que nunca, o sea, la tenemos que contestar las dos.
Ok.
Algo que nunca le dijiste a tu papá.
Ah, caray. Algo que nunca le dije a mi papá. Qué buena pregunta me hiciste. ¿Qué fue lo que nunca le dije a mi papá? Pues es que también...
O sea, no puede, no tiene que ser algo súper deep. Puede ser que, oye, pues papá, la verdad, sí, te olía mal la boca y nunca te dije, no sé.
Sí, no, sea, es que mi papá como se murió cuando yo tenía 15 años, casi no tuvo oportunidad de ver...
¿Tu papá se murió cuando tenía 15?
Yo tenía 15 años cuando mi papá se murió. Entonces, obviamente...
Yo tenía 12, o sea...
No me tocó que le tuviera que ocultar cosas como de que, papá, tuve un novio, no te dije, me dio un beso, o sea, no tengo... Ajá. A lo mejor ya sé qué puedo decir.
¿Qué?
Que lo quería muchísimo. Eso se me olvidó decírselo. No se lo dije así con estas ganas como me encantaría decírselo ahorita.
¿Sí?
Yo creo que eso fue. O sea, que lo admiraba mucho y, híjole, y nunca se lo dije, si es cierto, que era guapísimo y que me encantaba.
Ay,
eso no se lo dije.
¿Sí?
Sí, pero... se me olvidó decírselo. No alcancé a decírselo.
Fíjate que yo, algo que a lo mejor nunca le dije a mi papá, o sea, creo que tampoco nunca me hayan como preguntado esto. Ay, no sé. Siento que son cosas que a lo mejor en ese momento yo no me di cuenta y estaba también muy chiquita, pero como que luego pasaron los años que yo me llegué a abrir contigo de eso, que sentí que en algunas cosas, como que yo sé que mi papá, al paso comercial, ¿se me ven los pellejitos? ¿No? Ok. Como que fue algo que no le llegué a decir a mi papá en su momento, porque yo creo que lo asimilé meses después, pero... Yo sé que mi papá me dio lo mejor que pudo con lo que pudo, pero sí sentí que hubo muchas situaciones que me faltó. Como que de repente hubo algunos festivales o juntas de la escuela o ese tipo de cosas que me hubiera gustado que él hubiera estado ahí. Pero yo siento que a lo mejor como que hubiera bastado que yo se lo hubiera pedido, ¿no? O sea, como que a lo mejor, oye, papá, que pues quiero que vengas, quiero que me acompañes. Y a lo mejor él pudo haber notado de, oye, pues bueno, quiere que esté ahí. Porque siento que luego ya con los años aprendes, porque creo que a todos nos ha pasado, no nos dejarás mentir, me imagino que también pacientes pasan por eso, que a veces le agarramos cierto coraje a nuestros papás por lo que hicieron, lo que no hicieron. Y siento que muchas veces, pues yo también luego, como que, no que le agarré coraje a mi papá, pero fue como, oye, pues sí, siento que en algunas cosas como que me faltó. Pero luego también veo la educación que él recibió y luego digo, pues es que también... con la información, con el contexto que él tenía, me dio lo que pudo. Pero siento que también muchas veces, digo, yo también ahorita que tengo sobrinos, que es lo más cercano que tengo a mis hijos, como que yo de repente veo, yo no sé si se trata de generaciones o qué, pero de repente yo veo con mis sobrinos dicen de que, papá, es que ven, quiero que juegues conmigo. Y va mi cuñado y juega con él. Como que siento que hay muchas cosas que pues también los papás no nacen sabiendo y también los hijos podemos decir, oye, pues acompáñame, o sea, quiero que hagas esto, ¿no?
Así es, y creo que acabas de dar en un punto medular de la terapia también, Florencia. O sea, llegamos con una visión de las cosas. Mi papá me dijo, o yo la relación que tengo con mi mamá, etcétera, etcétera, y no vemos todo el contexto, pero cuando empezamos a entender a papá y a mamá como mujer y hombre, y no solamente como mujer y hombre, sino como pareja y como hombre que trabajaba y como mujer que trabajaba, empiezo, y de acuerdo a la edad que yo tengo, empiezo también a verme y espejearme como ellos y decir, a ver, espérame, no tenía nada que ver conmigo, a lo mejor tenía que ver con las circunstancias. Entonces, esta mirada del pasado, donde yo me echo un brinco a mi pasado, a mi historia familiar, no es para encontrar traumas, chavos, no es para encontrar problemas, es para entender un poco la dinámica de esta mirada desde afuera, porque si yo nada más digo mi papá no fue, o mi papá esto y el otro, se me olvida tomar en cuenta todos los factores, pero si empiezo a ver que papá era un hombre a lo mejor que estaba ocupado, que yo tampoco nunca se lo dije, ¿sí? Y que a lo mejor en ese momento estábamos pasando por cierta situación, empiezo a tener una mirada más amorosa para con ellos y no me tomo las cosas a personal.
Fíjate que a mí me pasó que siento que, yo tengo dos hermanas mayores que siento que cada una, o sea, por ejemplo, mi hermana mayor me lleva 7 años, mi otra hermana me lleva 4, y por ejemplo, mi papá, tío, falleció cuando yo tenía 12, entonces creo que de cierta forma las tres nos tocaron diferentes etapas, y no puedo decir que papás distintos, pero creo que versiones de él distintas o etapas diferentes, ¿no? Entonces, yo como fui la última, a lo mejor me agarré a mi papá un poquito más relajado, o sea, como que siento que eso pasa con el tercer hijo, o sea, siento que fue variando. Pero yo sí te puedo decir que como que yo con mi papá como que entendí mucho el cosas que a lo mejor en su momento yo sentí que me faltaron. Por ejemplo, este tema de que no iba de repente tanto a mis festivales, o a lo mejor en juntas de la escuela de repente no estaba, a lo mejor no era el papá que estaba siempre ahí ayudándome a hacer la tarea. Pero yo sí me acuerdo a mi papá, algo que siempre estaba haciendo era trabajar. Siempre estaba trabajando porque mi papá venía de un contexto, de un pasado, como dices tú, que la verdad es que él económicamente a su familia, cuando él nació, justamente él tenía 5 hermanos, la familia les iba muy bien económicamente, nace él y cuando él estaba muy chiquito, tipo 5 años, la familia se fue a la quiebra total. Entonces él tenía mucho estos como heridas de que llegaba Navidad, no tenía juguetes, le faltaban muchas cosas, se burlaban de él porque iba a jugar descalzo al fútbol, o sea, como que él tenía estos complejos. Entonces él no estuvo a nosotras y su prioridad fue como, o sea, a mí me faltó dinero y no tuve regalos y no tuve cosas, yo no quiero que les falte nada a ellas en ese sentido económico. Entonces él se esforzó tanto porque nunca nos faltara nada y tuviéramos una buena vida. Entonces a lo mejor y yo puedo haber dicho, o sea, pinche mi papá que no iba a mis festivales y no me ayudó a hacer tarea, pero desde la narrativa de mi papá a lo mejor era de que, güey, pues me la pasaba trabajando porque yo quería que tuvieras todo y que no te faltara nada.
Pero te fijas cómo son diferentes maneras de expresar el amor.
Tal cual.
Y todo viene porque si un daddy issue y un mommy issue viene de daddy's issues y mommy's issues de nuestros padres, y así nos vamos en este transgeneracional.
¿Me explico? Se van cargando todo, ¿no?
Claro, ¿por qué? Porque hay diferentes definiciones. Entonces, si para papá el amar, sí, viene de dar por una carencia, pues esa es la manera en cómo ama. Y no me va a amar igual que como yo quiero que me amen o como a mi amiga lo amaron, porque a lo mejor los papás tuvieron la carencia de la falta de plática con sus papás, o más bien reforzado el hablar con los padres, vienen y repiten el mismo patrón. Y entonces ahí es donde, ¿qué pasa? Cuando me relaciono con el otro, la pareja viene de otro aprendizaje, igual como lo acabas de decir, de otra historia. Y me encanta que a tu historia, como la platicas ahorita, estés integrando todos estos factores, a la que invito a todas las personas que se acerquen conmigo. No solamente decir, mi papá no fue por gacho a los festivales, sino aprender, ver el contexto, la situación económica de esos tiempos y ver tu mirada hacia él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en muchas relaciones de pareja? Mamá o papás son los que se encargan de decirle cómo son a los hijos, los padres, error garrafal, ¿sí? O sea, las cosas que pasan en la relación de pareja se tienen que quedar en la pareja, porque muchas veces también aprendemos de papá a través de lo que mamá nos dice de papá.
Claro.
Y también aprendemos de mamá de lo que papá nos dice, Entonces, si el sistema conyugal no está bien, de repente se empieza a permear información de papá como hombre o de papá como mujer, y un hijo no tiene la necesidad de andar sabiendo cómo es como su papá como pareja. Pero se comete el error, tu papá es así, ¿eh? Y tu mamá hizo esto y esto. Entonces, un hijo no, damos mensajes encontrados. Entonces, imagínate, si yo traigo la relación de mi papá, porque a mí me quiere, pero luego veo lo que le hace a mi mamá porque mi mamá me dijo, empezamos a cruzar los cables y todo eso, chavos, nos los llevamos al paquetito de las relaciones. Claro. Y a veces es que no quiero que me toque uno con mi papá porque hizo sufrir mucho a mi mamá. Güey, a ver, ¿y te hizo sufrir a ti? No, pero a mi mamá sí, y yo no quiero que me toque. A ver, espérame, aquí no hay que olvidarnos de cómo nos relacionamos. La relación que yo tengo de papá es padre e hija. Recuerda, yo soy la chica, tú eres el grande. Lo que tú hiciste con mamá es por esa situación en la que se vivió. Pero como traemos la información revuelta, y porque andamos de metiches también, a veces de curiosos, ¿verdad? Y andamos tratando de defender a mamá a través de la pareja que escojó. O ando tratando de defender, o tratar de quitarme el dolor de lo que me pasó con mi papá, con el güey este que estoy aquí. No, hombre, oye, este es el fulanito de tal que acabo de conocer.
Tocaste un tema buenísimo que yo creo que a mí me pasó, que, por ejemplo, con el tema ahorita de la lealtad a tu mamá o tu papá, me acuerdo que una vez yo en terapia aprendí eso de tu parte, que era como ciertas cosas que tú estás haciendo lo haces como por mostrarle esa lealtad a tu mamá. O sea, porque como tú dices, muchas veces nosotros estamos de espectadores de lo que podemos ver, cómo es esta relación amorosa entre mamá y papá o lo que nos dicen mamá y papá del otro. Y yo también he sabido de amigas que a lo mejor y pues sus papás se divorciaron y automáticamente la relación con su papá se vio afectada, no específicamente por problemas de su papá, sino porque no, es que le hizo eso a mi mamá, entonces yo también lo tengo que odiar igual que ella. O sea, como muchas cosas así. Y creo que una vez me acuerdo que era una película y me acuerdo que era un contexto igual, o sea, como que era una pareja que se divorcian, como que el señor se divorcia a la señora y luego como que tiene otra novia y el niño estaba como muy herido por eso y que le dijo a la mamá de que es que él nos abandonó, él nos dejó, y que la esposa le dice, no, me dejó a mí, o sea, a mí me cortó, pero a ti no te cortó, tú eres su hijo. Entonces siento que muchas veces agarramos como ese coraje y yo siento que a veces sucede un poquito, sobre todo con las mujeres, como esta conexión con la mamá, como que siento que sobre todo hoy en día es como esa lealtad de, pues es que mamá, o sea, como yo tengo que ver por ella o tengo que abogar por ella. No, voy a otra vez reformar la idea. Y siento que muchas veces sí pasa genuinamente esta como que siento que a veces como que crees que le debes a tu mamá, de que no, es que, no sé, si mi papá le puso el cuerno a mi mamá, pues entonces si mi mamá lo odia y le choca y no lo puede ni ver, pues entonces yo tampoco no lo puedo ver. O sea, como que pasa mucho esto y creo que es complicado porque obviamente al final del día, pues si algo le hacen a mi mamá, claro que yo la voy a querer defender y la voy a querer ver por ella, pero pues también separar de que, pues, cómo fue mi papá conmigo y cómo fue mi papá con mi mamá son cosas como muy diferentes.
Claro, y no hay culpables, Florencia. Aquí hay circunstancias, ¿ok? Y entonces para eso tengo que tener esta mirada más amplia, no solamente el hecho de una infidelidad en este caso, porque aparte, ¿quién te metió? Eras un niño que estabas ahí, eras una persona. Entonces, obviamente que tu mirada, ¿sí? La llevas, la internalizas de lo que es un hombre y de lo que es una mujer. Y no solamente, ¿sí? Porque desgraciadamente ya no es lo que yo vi aquí, sino también a lo mejor lo veo en las amigas. Y entonces empiezo a generalizar. Y entonces empezamos con términos de que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Ahora, siempre vamos a identificarnos bajo ciertas temporadas o bajo ciertas circunstancias con algún de los padres y también a la vez con alguno de los hermanos, porque los hijos somos manipuladores por excelencia y buscamos conveniencia. Entonces, cuando nos conviene nos pegamos con mamá y cuando nos conviene nos pegamos con papá.
Claro, sobre todo, ¿sí? O sea, cuando están separados, juntos, lo que sea.
No, eso a edades me conviene más, porque si soy la consentida, papá
es el que da permiso.
Pues claro, claro. O si no, ve y dile a tu mamá. Y a veces los mismos papás son los que hacen esas diferenciaciones, ¿verdad? Pues dile a tu mamá, porque tu mamá, y luego a veces el papá, porque yo juego el papel de malo. Entonces te fijas que no solamente es la convivencia en la familia y la manera de relacionarnos, de apegarnos, sino también son los roles que gracias a Dios están cambiando. Mamá es la que se queda callada, mamá da los permisos, papá nada más va a trabajar. O sea, ya toda esta diversidad de roles da una oportunidad maravillosa a que papá a veces se salga del papel de papá, del rígido, y mamá también. Y entonces el hijo empieza a tener más información de cómo relacionarse relacionarse con hombres y mujeres, o con mujeres y mujeres, o hombres y hombres, de diferentes formas. Entonces, entre más aprendizaje tenga de mis relaciones, de cómo han sido, no por encontrar traumas, nada más, no, porque aparte a veces yo quiero llevar infantilmente, ¿verdad?, a mi relación de pareja, la relación como yo era. Y entonces empezamos con el, ay, caprichosa. Porque como entonces tú me tienes que hacer lo que yo quiera, porque entonces a veces nos infantilizamos en las relaciones, no, de noviazgo.
Hombre, es que siento que sí estuvo todo un tema.
Pues esto, claro, por eso, de hecho, un trastorno, daddy issues, todo el mundo lo tenemos, pero no para marcarlo así. Te fijas lo interesante que es, y desde otra mirada, más que verlo como, uy, un problema, aléjate de ese vato, de esa chava, porque tienen daddy o mommy issues. No, güey, es una información maravillosa
que te puede ayudar a crecer mucho.
A entender mucho.
Yo creo que aquí vamos a dejar el término dad issues, como para no decir toda la palabra larga de que asuntos con tu padre del pasado, o sea, dad issues, pues.
Exactamente.
Pero sí, o sea, qué bueno que nos dijiste esto, porque me acuerdo, y tocaste un tema muy, muy bueno, que a veces como que nosotros mismos nos ponemos la etiqueta, o nos autodiagnosticamos, o dejamos que otras personas nos pongan esa etiqueta. Y yo me acuerdo perfectamente que todo este tema de los dad issues, ¿sabes cómo yo me enteré? O cómo me metí en el tema. Fue porque un ex rufián que yo tuve, me acuerdo que él me dijo, estábamos hablando, habíamos tenido como unas diferencias, como que X, ahí había habido un trayecto en la relación, y me acuerdo que me dijo, no, es que sabes qué, es que tú tienes muchos dad issues, ya me di cuenta, y la verdad es que no, o sea, como que tú tienes muchos dad issues. Y yo, ¿qué, güey? De que, o sea, para empezar, de que yo también dije, ¿cómo que tengo dad issues? De que mi papá ya se murió, o sea, no entiendo qué tiene que ver mi papá con nuestra relación. Para empezar, ¿tú quién eres para autodiagnosticarme a mí que tengo dad issues? Ni siquiera eres psicólogo, ni siquiera conoces cómo era mi papá. O sea, como que se me puso esta etiqueta que en su momento a mí me sacó mucho como de sintonía, y fue como que, ¿qué está pasando? Pero ¿sabes qué? Luego ocurrió que yo dije, ah, no, deja, voy a terapia por sí. A lo mejor tengo como traumas de mi papá. Y resulta que luego en terapia me di cuenta que no tenía nada que ver con mi papá, era más temas de mi mamá. Entonces, como que, pues no guiarnos porque lo que nos dice el otro. Y por más, o sea, siento que de repente eso lo podemos ver como que en redes sociales, de que lo típico, que muchos plasman la relación, la vida perfecta. Pero yo creo que, neta, una persona que no tenga, que esté cargando algo de su mamá o algo de su papá, por favor, siéntese con Isabel y les puedo asegurar que los va a sacar de eso, porque todos cargamos cosas, o sea, desde cómo nos educaron, cómo se portaba papá con nosotros, ahí está lo que decías de lo de, pues como que a veces nos ponemos infantiles porque a lo mejor era nuestra forma de que papá nos diera lo que queríamos, y eso lo queremos lograr con una pareja, o sea, son como muchas cosas.
Y el apego y el miedo que tenemos, ¿por qué en una pareja? Fíjense, o sea, y volvemos a este miedo como empezamos, al amar, siempre estamos viendo a ver qué tanto, si no nos quieren o no nos quieren. Entonces, es arriesgado también estar en una relación de pareja, por el sentido de qué, de que nadie somos inmunes al rechazo. Y si yo quiero estar con alguien, pues también quiero que esa persona esté conmigo. Entonces, hay un miedo inherente, aunque yo me quiero relacionar contigo, pues también me da miedo que esto se acabe. Pero tenemos que vivir con esa incertidumbre. Entonces, a veces empezamos al apego, quédate conmigo, y entonces no te vayas. De ahí es donde empezamos a infantilizarnos, porque vamos inconscientemente o consciente a la zona segura de que mamá y papá siempre me van a amar, ¿sí? Haga yo lo que yo haga, y no es cierto, ¿sí? Esa es una idea. O cuando llega un paciente y me dice, estoy con una pérdida y una carencia tremenda y estoy sufriendo muchísimo el duelo de que es que mi papá nunca me quiso. Ok, ¿y cómo que nunca te quiso? Pues sí, nunca, bueno, entonces, si nunca te quiso, ¿qué vienes a llorar? Si nunca te quiso, no es una pérdida, es una realidad. Es que supuestamente todos los papás deben de amar a sus hijos. No es cierto. No todos los papás aman a sus hijos, ni todos los hijos aman a sus padres. Entonces, a veces estamos teniendo...
Triste, duro, pero es la
realidad. A ver, estamos viviendo pérdidas que nunca hemos perdido. Pero hay constructos hipotéticos de lo que es ser un padre, de lo que es ser una madre, el padre que acoja, la mamá que da la emoción. No salgámonos de esos cuentos de hadas, ¿sí? Hay hijos no deseados. Hay padres no deseados por los hijos. Entonces, no pedimos nacer, ¿sí? Nos okay. Tocó entrar en un vínculo familiar, y también un desamor de un padre, o de un desamor de como hijo a un padre, tuvo que pasar así, porque eso es lo que nos hace ser estas personas.
Oye, y luego, o sea, en cuanto a los dad issues, específicamente, ¿Qué los detonan? O sea, a fuerzas nos podemos dar cuenta que estamos como cargando algo de nuestra relación con nuestro papá, a fuerzas ocurre en una relación amorosa, o también nos podemos dar cuenta en una relación de amistad, o más o menos, ¿cuál es el detonante para darnos cuenta?
En todas las relaciones tienes la perfecta oportunidad, no esperes a que detone, échate un brinco como lo estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Porque siempre estamos esperando al problema, al conflicto, para ir a terapia, para irlo a arreglar. No te esperes. Analiza la manera en cómo te relacionas, ¿ok? Eso tiene que ver conmigo y con mi responsabilidad afectiva. O sea, estoy viendo que acá me tocan este tipo de jefes y siempre me conflicto con esto. Y luego en la pareja también me siento así, ya sea, algo tiene que ver conmigo. Déjame echar una escarbadita. O sea, no esperemos al conflicto, porque tendemos mucho a decir, por mis malas elecciones, o porque no me habló, o porque no me puso, no me le saquen al bulto. Si ya te diste cuenta, según tu análisis de TikTok y de internet y todo, que tienes daddy issues, ¿por qué fregados no haces algo al respecto? ¿Verdad? Entonces, ay, no, mejor más fácil, me voy con una que no lo tenga. Uy, a ver, vamos a ubicarnos. ¿Cómo lo diagnosticas? ¿Cómo lo ves? Entonces, aquí vamos a ver cómo me voy relacionando y cómo me voy sintiendo, porque tengo una corresponsabilidad en el momento en que me relaciono con alguien, ¿sí? Yo tengo una parte y tú tienes una parte. Porque la que venga y que me diga, ¿por qué siempre me tocan hombres así? No, güey. No te tocan.
Es porque tú los
escoges. ¿Qué estás haciendo
eso,
tú?
Eso ya lo aprendí con esta mujer y lo dije en un episodio.
O sea.
Y es la neta.
O sea, es que no te tocan. O es que de repente ya pasó. Nada pasa de repente, chavos. ¿Sí? Y es que yo no me di cuenta. Éjele. Te habías estado dando cuenta, digamos, que te estás haciendo la loca. Entonces,
yo.
¿Para qué nos estamos esperando? Y yo también muchas veces, todos. ¿Sabes? Pero sabemos perfectamente bien cuando no se siente bien. Ok,
oye.
Cuando no estoy a gusto, cuando yo estoy también con mis cositas.
Oye, y luego ahorita, no sé si ya te dieron cuenta, pero la verdad es que hicimos un pequeño break y aquí yo ya me quité los tenis, nos pusimos de chinita, nos pusimos cómodas. La verdad es que ya se puso como que empezamos muy así, niña de casa de valores, bien, bien rectitas. Y le dije, güey, la neta, tipo, llevo todo el día grabando, me quiero quitar los tenis, güey, liberar las garritas y vamos a ponernos cómodas. Pero como que nos veo muy cómodas. Así que es hora de incomodarnos un poquito. Así que vamos a sacar la pregunta incómoda. ¿Estás de acuerdo?
Muy bien, me parece muy bien.
Para seguir con ese tema que está muy bueno. A ver, la pregunta incómoda.
¡Jolo, verga!
Se me pasó el lanza la querida. Cabe destacar que vuelvo a explicar la dinámica, que son preguntas que el invitado anterior nos deja en cuanto al tema. Y pues resulta que el invitado anterior fue mi madre. No, del 1... Che, querida, a ver, del 1 al 10, ¿qué tanta terapia necesitaba Florencia?
A la fregada. Híjole, para empezar.
Sé honesta.
Voy a ser honesta.
O sea, cuando llegué contigo la primera vez, o sea, del 1 al 10, sí, ¿qué tanto necesitaba yo terapia?
Ok. Lo voy a contestar además aquí porque tú me estás haciendo la pregunta, pero por lo regular, tú sabes que hay palabras que nunca utilizo en terapia, ¿verdad? Jamás evalúo absolutamente nada. La palabra el nunca, el siempre no existe, ni la palabra bueno o malo. ¿Ok?
Ya,
pero
dígame.
En este caso, pues yo creo que, ¿cómo me le diría cómo llegaste de qué? ¿De bien o de mal, güey? Vamos a empezar.
No, pues del 1 al 10, ¿de qué tanto
del
necesitaba?
Del 1 al 10, ¿qué tanto necesitaba la terapia? Yo creo que como un 7.
Ah, bueno, pensé que me iba a decir un 10.
No, yo creo que como un 7. Yo creo que llegaste con muchos recursos. Y lo más importante, donde te podría dar hasta un 9 o un 10, es que llegaste clara con la idea de cómo estabas y cómo te sentías. Porque para mí eso es el primer paso de una persona que se acerca conmigo. Que me sepa explicar cómo se siente, y la mayoría no sabe ni siquiera eso. Entonces tú llegaste clara, específica, y me di cuenta de esto y esto y esto y esto. Y te doy el 7 porque es un proceso, y no quisiera darte el 10 porque no quisiera que nunca acabaras tu proceso terapéutico. Porque todos los días te puedes dar cuenta de que puedes evolucionar. Por eso no te doy el 10. Por eso te doy el 7.
Como que el 7 se está medio altito. Pero
Porque claro, porque llegaste muy clara con todo lo que tenías. Oye, me di cuenta de esto y te escuché. Una persona que ya llega con la claridad de saberse que no sabe qué hacer, con eso es suficiente. Con eso es suficiente.
Oye, y luego, regresando al tema de los daddy issues, que, o sea, siento que ya medio lo mencionamos, pero la realidad es que también existen los mommy issues, porque siento que muchas veces, como que en las relaciones de... O sea, como de mujer a hombre, como que siempre se le adjudica que la niña trae cosas de su papá, pero eso también, yo también me di cuenta que yo tenía como medios mommy issues. Pero en relaciones como amorosas, que es donde tú me dijiste que... O sea, como que los daddy issues, como ya mencionaste, lo vemos en todos los ámbitos, pero no me dejarás mentir que a lo mejor es un poquito más evidente o un poco más claro en relaciones amorosas probablemente. ¿Normalmente qué se ve más, o tú qué ves en tu experiencia, que sea más temas de que carguen con el papá o con la mamá?
Mira, aquí creo que vamos a entrar en otra generalización. Creo que... Si nos vamos a la parte parental, ¿verdad? O sea, en lo que son las mujeres, debemos de irnos a macro sociedades, ¿sí? Y vamos a decir que para una mujer, dentro de su naturaleza, ¿verdad? Y que ha sido un error garrafal el considerar a una mujer en esta parte que tiene que ser protegida, que tiene que ser cuidada por su feminidad, porque ser la más... en esta lucha, ¿verdad?, que se ha dado de géneros, no somos iguales, somos completamente diferentes, ¿sí? Porque precisamente, genéticamente, digo, físicamente somos diferentes. Que tenemos las mismas oportunidades, derechos y responsabilidades, estoy totalmente de acuerdo. Pero también la manera en cómo, vamos a decir, el papá cultura nos ha visto, ¿sí? O sea, y que determina muchas cosas y el deber ser, siempre viene a ser la mujer la de la parte más débil que tiene que ser protegida, y les dejamos un trabajar a los hombres. O sea, ¿en qué momento la mujer sí le es permitido vivir toda su vulnerabilidad, decir yo no puedo, yo no quiero y tú hazte cargo de mí? Entonces, ¿y por qué el hombre tiene que ser el fuerte, el valiente, el que tiene que rescatar a alguien? Y eso viene desde este patrón cultural. Entonces, a una mujer le es más cómodo ser mujer muchas veces y permitirse ser una grosera berrinchuda con el novio. ¿Y por qué tú tienes que venir a tal hora y tú me tienes que llevar? Y tú... Entonces, creo que los problemas más van mucho más allá de lo que crea una mujer que un hombre tiene que hacer a la hora que esté en una relación de pareja. El hombre me tiene que proteger, me tiene que cuidar. Yo soy la mujer, yo soy la débil. Y entonces empiezo, a ver, espérame, estamos en una relación de iguales.
O sea, entonces tú te refieres, o sea, a mi pregunta de normalmente qué se carga más, si el tema del papá o la mamá, o sea, por lo que yo te entendí, como que está más normalizado que a lo mejor la mujer sea más como espectro abierto de las emociones y esa parte vulnerable.
Y también creerse que en una relación tiene un rol. ¿Ok? Y esto es visto desde sociedades y desde cómo hemos visto la relación de pareja. Me encanta ahorita que hay otras definiciones de cómo llevarnos en pareja, pero todavía está el aspecto aquí del compromiso, del casamiento para muchas, o de esta unión para toda la vida, y desde la parte de ser madres y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que veo? También tengo hombres que llegan, o sea, a terapia también con conflictos, pero los hombres desde su naturaleza, vamos a ser sinceros, ¿sí? Van más directo de la cabeza. No son tan complicados, ¿sí? Quieren una cosa, van por eso, son muy resolutos, porque también tiene mucho que ver la manera en cómo procesan. Entonces, si me preguntas bajo los términos, las mujeres tienen más issues de cualquier cosa a la hora de relacionarse. ¿Por qué? Porque tienen más expectativas. Porque no solamente es el lo quiero conocer, vamos a ver qué rollo y todo. No, le quiero agregar y que quiero que sea el papá de mis hijos y el hombre que me ame y mi príncipe azul y para toda la vida y tiqui, 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 tiqui. Y ahí ya nos metemos en un conflicto de la fregada.
O sea, sí pasa eso más con las...
Pero clarísimo.
Oye, pero luego, espérate, es que me siento que nos desviamos, me quedé un poquito con la duda. O sea, me preguntara más como, normalmente los issues se ven más de... Es, por ejemplo, en mujeres, que es como que, digo, aquí no estamos excluyendo a los hombres, pero ahorita es la audiencia que más nos escucha, las mujeres normalmente cargan más daddy issues o mommy issues, o sea, como que traen más temas con el papá o con la mamá.
No te podría dar, yo creo que de acuerdo a las circunstancias,
como
pero
que
de
está que balanceado.
Está balanceado, todos. ¿Por qué? Porque con alguien nos identificamos o alguien nos sirve para proyectar o con alguien nos relacionamos más. Entonces yo creo que cada caso en específico, pero no estoy diciendo tampoco que los hombres no vengan también cargando con este equipaje familiar, ¿ok? Y que también les cueste mucho trabajo deslindarse o voltear a ver cómo se relaciona, ¿ok? Y que también la pareja le venga a estar proyectando una serie de cosas. Entonces, por eso les he dicho que el amor no es suficiente para estar en pareja. Es necesario. Pero tenemos que ver estas maneras en cómo aprendí a relacionarme y cómo me estoy relacionando con otra persona. ¿Desde dónde? ¿Desde mi parte infantil? ¿Desde mis miedos? ¿Desde lo que no quiero repetir? ¿Desde mis carencias? ¿O de las cosas que yo nada más quiero porque eso fue de lo que aprendí?
Que fíjate que cuando los patrones que vamos todos repitiendo, porque creo yo que, o sea, creo que todas las personas cargamos con patrones de mamá todos, o papá.
Claro.
Y siento que muchas veces yo he visto como dos espectros, como que el espectro de que yo cargo patrones de mi familia, de mamá o papá, que por nada del mundo ya antes muerta y no los quiero repetir, y no los hago porque los traigo muy conscientes de que no quiero ser como mi papá, no quiero hacer lo que hace mi papá, o bien lo repites. O sea,
eso es a lo que me refería al principio, cuando no quiero ser como mis papás y busco una pareja de diferente forma o quiero como ser ellos, no tengo aprendizaje. Y aquí el asunto es, a ver, ¿por qué no quiero cargar con esos patrones? Es que tú no cargas con esos patrones, es que no se te olvide que también eres como mamá y también eres como papá.
Y en ese tema de los daddy issues, o sea, ¿en quién adjudica como la responsabilidad? O sea, es el tema de tu papá, o a lo mejor, o sea, voy a hablar yo de Florencia, o sea, si yo tuve daddy issues en su momento, o mommy issues, lo que sea, fue como responsabilidad de mi papá, o simplemente mi papá me dio lo que él pudo y yo me lo tomé de otra forma, o sea, porque digo, siento que hay veces que los papás sí, o sea, no hicieron las cosas tan bien o toman ciertas decisiones que te puede repercutir mucho, pero siento que también puede haber otras cosas. Por ejemplo, lo que decíamos hace rato, que mi papá a lo mejor su forma máxima de mostrarme amor era dándome como todo lo económico y que no me faltara nada, pero para mí, pues yo puedo decir, ay, mi papá era un papá ausente, ¿no? Entonces, ahí como que en quién cae la responsabilidad, ¿es de los dos o cómo?
Aquí recuerden que la manera en donde yo me relaciono con alguien, compartimos responsabilidad.
De los dos.
Ahora, lo que les tengo que decir es que nadie nos enseñó a ser padres. Soy mamá de 3 hijos, ¿sí? Y la psicología me ha servido a veces para una fregada, ¿verdad? Porque empiezo muy psicóloga y todo, y termino diciendo, porque soy tu mamá y te callas. Entonces, no nos enseñaron a ser
ya,
padres.
La verdad, de repente ya me dan ganas, nomás se me antoja tener hijos, de repente, para decir, nada más a sacar esa frase, porque los callas mirando.
No, hombre, y de repente también, a veces me la reviran también, y le pegan a la psicóloga también, y se ponen al tú por tú. Pero bueno, a lo que voy yo es que nadie nos enseñó a ser padres, ¿sí? Vamos siendo hijos también, cuando estamos con nuestros hijos, ¿ok? Y vamos siendo padres, pues, de la manera en cómo nos enseñaron. Entonces creo que compartimos responsabilidad cuando tenemos una mirada amorosa, cuando nos echamos un clavado sin juicio, porque aquí hablamos de quién tiene más responsabilidad, quién no la tiene. No, déjame ver cómo se alinearon las cosas, dónde está papá, dónde está mamá, cómo se relacionaron. Puedo entender, entramos en una mirada más compasiva. Ahora, ¿qué nos ayuda mucho, Florencia? ¿Sí? Que a lo mejor en su momento me sirvió a mí. Yo me divorcié hace 13 años, 12 años, y al principio mis hijos estaban muy chicos. Entonces me preguntaban, mamá, ¿por qué fue? Les digo, a ver, no hay una causa en específica, ¿sí? Hay muchas causas, pero les decía, en su momento platicaremos del tema, ¿ok? Yo no podía explicarle a una niña de 12 años o a un niño de 10 años lo que estaba pasando en su momento. Entonces, creo que también el llegar a cierta edad, en donde yo empecé a ver que mis hijos empezaron con que me gusta fulanito, me gusta mengano, tengo un novio, tengo una pareja, me permitió muchísimo, ¿sí? Poder abrirme de esta parte que en su momento no consideraba que pudieran entender. Entonces, al relacionarse ellos con una pareja, les dije, ¿te fijas que es estar enamorada? ¿Viste este tipo de situaciones? ¿Ves? Quizás a lo mejor yo como mujer también decidí tomar estas decisiones. Entonces, en esta etapa de relacionarme con hombres y con mujeres, es invitarlos a echarse un brinco. Porque ya amé, ya sentí el amor, el desamor, ya vi si me habla, no me habla,
sí, ya
si puedes, llega.
Puedes empatizar un poquito más y comprender más, como tú dices, sin juzgar relación conyugal o amorosa que tienen tus papás.
Verlo y decir, oye, y también yo soy mucho como mamá, ¿eh? Y también soy como papá. Y estoy en las mismas circunstancias. ¿Y sabes qué? A lo mejor decido hacerlo de otra forma, o a lo mejor decido hacerlo de esa forma, porque no todo lo que cargo es trauma, no todo lo que cargo es doloroso. Hay cosas que claro que me quiero traer a mi sistema de la relación de pareja. No sé, a lo mejor el respeto, a lo mejor la lealtad que hubieron entre ellos, o sea, entre papá y mamá, o para papá o para mamá conmigo, o el significado de la lealtad que se vivió en mi vínculo familiar.
Fíjate que hace poquito, no sé si ubicas a una chava que hace redes sociales que se llama Lupita Villalobos, no sé si la conoces. Bueno, haz de cuenta que ella fue a un podcast, ella tuvo como unos temas amorosos, se divorció por un tema de infidelidad y empezó a contar en el podcast que de verdad yo creo que fue un mensaje que a mí me llegó bien cañón, que pues como tú dices, no todo es negativo. Ella platicaba y decía que ella en su casa siempre tuvo este ejemplo de su papá, de mucho amor, de un papá muy bueno con ellas, con su mamá, como siempre súper educado, súper al pendiente. Entonces, como que ella decía, yo ya tengo la expectativa aquí y yo ya viví, o sea, yo ya vi cómo mi papá era con nosotras y con mi mamá, entonces obviamente yo estoy buscando un amor igual, ¿no? Entonces, como que siento que a veces, pues como tú dices, ¿no? Los daddy issues, pues tienen que ser malos, o sea, no es que tengas un trauma con tu papá a fuerzas, sino simplemente también puedes decir de que, oye, pues mi papá era así conmigo, pues también yo quiero como que tener ese tipo de experiencias con mi pareja y no significa necesariamente que esté algo malo o que tengas un trauma. Y ahorita que tocabas el tema de la edad, o sea, ¿qué es más frecuente o en qué edad empieza a ser un poquito más notorio de que a lo mejor estamos cargando patrones o cosas del pasado de nuestros padres? A mí me pasó, o a mí me da la idea, que como que siento que es como a partir de los 20 años que ya empezamos con estos temas, o se puede ser desde más chiquito.
Mira, por lo regular, cuando ya hay un poquito más de madurez. En la adolescencia, les voy a decir que es el amor más puro. ¿Y por qué es el amor más puro? Porque es el que más se siente, ¿ok? El adolescente está con la hormona todo lo que da, que lo único que quiere es la amo, lo amo, y vamos a hacer todo para amarnos, y a las amigas que me ayuden, y las amigas están igual entonces. Y no hay otra cosa que hacer más que eso. Voy a la escuela, descalificas, lo que sea, y voy a amar a la persona. Entonces, no hay mucha conciencia, pero cuando empiezo a tener un trabajo, a estudiar y todo eso, empiezo a meter más como factores. La vida, me empiezo a meter más factores que tengo que acomodar en el me amas y te amo, ¿sí? Es el trabajo, es mis deseos, tus amigos, mis amigas, y entonces ahí empieza esta manera en cómo me relaciono. ¿Por qué? Pues porque en la adolescencia no hay nada que hacer más que querer al otro. Entonces, estos issues empiezan a aparecer, o estos asuntos de, pues, más confrontaciones a la hora de relacionarme, porque no solamente me relaciono yo contigo, no, güey. Yo me relaciono con el trabajo, con mis papás, con mis amigas, y aparte me relaciono contigo. Y a veces el relacionarme con mi trabajo, con mis amigas, ¿sí?, va a tener repercusiones en la manera en cómo me relaciono contigo. Pero todos se lo queremos echar la culpa a la pareja. No, la pareja tiene que venir a entrar en la ecuación de en qué estoy yo emparejada, ¿sí? Porque yo lo que quiero es que les llegue una relación de pareja cuando tengan otras muchas relaciones. Porque si solamente se lo dejo a la pareja, y en la pareja quiero encontrar, ya sean repetir estos patrones infantiles de conductas, ¿verdad?, como estamos viendo, o no repetirlos, quiero que te encuentre ocupada y ocupado haciendo muchas otras cosas, porque va a entrar en tu ecuación, no solamente si tengo issues de papá, issues de mamá. No, güey, traigo issues con la chamba, traigo issues con las amigas, traigo issues con mi futuro. Entonces, el que me lo embarquen ahí, me lo metan y que le den esa importancia al amor nada más como que lo único que va a solventar mi relación, no. Relacionémonos y tratemos de meter a la pareja, y que la pareja también tenga esas cosas en igualdad como las mías, que también chambee si yo chambeo, que también pues tenga estos intereses, para que no nada más estemos reflejando los mommies y los daddy issues dentro de la pareja.
Oye, y luego el tema de los daddy issues, como que sí me gustaría a lo mejor... Digo, ya sé que es muy subjetivo para cada quien, pero a lo mejor ciertas como señales, o cómo podemos darnos cuenta que tenemos como estos daddy issues. Fíjate que a mí me pasó, o sea, les cuento mi experiencia, que yo como que me di cuenta gracias a esta mujer en terapia, que yo hubo un momento que con mis parejas amorosas como que tenía yo esta necesidad que me protegieran, de que me cuidaran. Entonces, como que yo siempre, o sea, no tal cual que yo actuara como una niña chiquita, pero yo siempre esperaba que mi pareja me estuviera como cuidando, que me protegiera, ¿no? O sea, y aquí yo sí siento que era un patrón o una característica como un poco infantil, en el sentido de, pues, cuando estamos chiquitos, viene nuestra mamá y nos protege, y si cae, nos levanta y nos soba y nos dice que ya no duele, que no va a pasar nada. Entonces, de repente, yo buscaba esto en mis parejas, y obviamente creo que le estaba adjudicando una responsabilidad muy grande a mi pareja. Claro que sí. Porque de repente sé que digo, güey, no me puedo cuidar ni yo, ¿cómo quieres que te cuide yo a ti? O sea, y la verdad, y yo muchas veces me di contra la pared porque yo era como, pero ¿por qué no me cuidas y por qué no me proteges? Y luego me di cuenta de que es que él no tiene por qué, una cosa es apoyarte y que va por ti todo, pero cuidarte y protegerte, pues esa no es mi labor. Y yo lo aprendí a la mala, y ahí, como tú dices, me di un paso para atrás y me empecé a dar cuenta de que, a ver, eso viene de algún lugar, o sea, no nomás yo me lo inventé. Y me di cuenta que de papá y mamá, como que de ambas partes, venía esta necesidad de pues a lo mejor en su momento yo me sentí un poco como desatendida o me sentí un poco como frágil. Entonces, la verdad es que cuando yo estaba chiquita en mi niñez, como que creo yo que viví cosas muy rápido, fuertes. Entonces, como que siento que yo un trauma, si pudiéramos decirlo así, era que como que cuando yo era chiquita me sentí un poco desprotegida, por así decirlo. Entonces siento que esto, o sea, te estoy hablando de, no sé, cuando tenía 5 años, 6 años, y luego esto lo proyecté a una Florencia de 22, 23 años. Entonces, para mí eso sí fue una alerta, no porque un vato me lo dijera, sino como que yo empecé a escarbar de, pues, ¿por qué permito ciertas cosas? Que era lo que hablábamos de la lealtad con mi mamá, o porque quiero que me cuiden. Entonces ya me di cuenta que era un tema que yo venía cargando desde la infancia.
Pero te fijas cómo este tema... Me encontraste tantos puntos de coincidencia. No solamente fue la relación de esto, sino me hablas a lo mejor de la desprotección, desde la falta de tiempo, de atención, desde también desde la protección. ¿Por qué? Porque sí quiero que me proteja. Pero te fijas cómo me incluiste muchas cosas. Hablaste de papá, de mamá, hablaste de tus tiempos solos, hablaste de papá. Eso es a lo que quiero invitar. Cuando yo puedo ver un asunto con mi pareja desde toda esta perspectiva, es más amable para mí. Dejo de echar culpas. Tengo más herramientas, ¿para qué? Para hacer el cambio. No solamente decir, es un trastorno, es un problema, huye. Porque ¿de qué me sirve decir, tengo huella de la infancia? Y sí, tengo un problema de apego ansioso y tengo un problema de apego seguro. A ver, ¿y eso con qué se come? ¿Y qué vas a hacer con eso? Yo puedo nombrar las cosas. Por eso les digo, el autoconocimiento me encanta. Busquen, vayan a las fuentes, investiguen. Pero por favor, guíense de alguien, acompáñense. Porque yo no hago nada, o un terapeuta no hace nada, más que ayudarte a acomodar todas estas ideas. Entonces, ¿de qué me sirve el autoconocimiento si después no sigo con alguien en este crecimiento? El autoconocimiento a veces es juzgarme, es atacarme, es decir, güey, no, ya, no, andes con esa persona. No, a ver, si es así, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces, acompáñense de más información, acompáñense de guía, porque ahorita lo que me acabas de decir es un análisis que hiciste a través de tomar muchísimos factores. No solamente soy caprichosa y tengo un daddy issue.
Y, por ejemplo, o sea, para los que nos están escuchando, que a lo mejor quieran identificar esta parte de, bueno, a lo mejor yo estoy cargando, porque digo, a mí la verdad es que me costó y fueron años de terapia y ya me di cuenta desde dónde venían como mis actitudes que a lo mejor tenían las relaciones. O sea, sé que está medio complicado porque, como tú dices, no es una enfermedad que es de que, ok, gastritis, reflujo, o sea, como que hay síntomas tal cual. Uh-huh. Pero si a lo mejor pudiéramos dar unas pistas de cómo darnos cuenta que estamos cargando cosas de nuestro papá en relaciones amorosas, ¿qué se te ocurre que pudiéramos decir como concreto?
Ok, primero que nada, hacernos responsables de la parte, ¿sí?, que tenemos en la relación. Porque por lo regular el análisis es, ¿por qué siempre los hombres o las mujeres me hacen esto? ¿Por qué entonces siempre pasa eso? Y lo dejamos a la circunstancia. ¿Por qué nada más duramos 3 meses o duro 3 meses con mi pareja? No, lo que voy es aventarme un clavado, es decirme, ¿cómo me he sentido en mis relaciones de pareja? ¿De qué me doy cuenta que cuando yo hago o que digo o cuáles son las cosas que quiero? ¿Sí? Cuando empiezo a hablar de la responsabilidad afectiva, primero tengo que ver lo que yo deseo, lo que yo he hecho y las elecciones que yo hago. Y ese es el primer paso. Y después, circunstancialmente, ver también o el patrón de personas que elijo tienen estas características. O sea, creo que todo mundo empezamos a saber que tenemos un patrón, ¿sí? Hasta las escucho. No, ya tengo miedo, tengo que pasar el trauma de los 3 meses, porque yo con todas mis parejas duro 3 meses. A ver, ya pasaron 3 meses, bueno, ya brinqué el deseo. O sea, todas tienen su saber, todas sabemos, a ver, en las parejas, ¿qué ha sido el detonante? Entonces, creo que si tienen todas estas cosas o todos estos TikToks que ven, los invito nada más a que lo metan en su historia. No me lo avienten al, ¿cómo les dices tú? ¿Al pelado?
Al rufián.
Al rufián y a la rufiana. No, es, a ver, ¿yo cómo estoy viviendo esto? Empiezo yo en mi historia, ¿ok? Y entonces empiezo a traer a los personajes y empiezo a hacer un poquito de análisis, ¿ok? Pero desde mi perspectiva. La información que está afuera no me ayuda para diagnosticar al otro ni para diagnosticarme. Me dice cómo lo vivo yo, qué es eso para mí y cómo lo vivo mi día a día.
Sí, pero cómo, o sea, cómo una persona que ahorita nos está escuchando se puede dar cuenta que estoy cargando con cosas de mi papá o con cosas de mi mamá. A mí la verdad es que esto yo me di cuenta en terapia. ¿Cómo darme cuenta que estoy cargando cosas de mi papá. O sea, que tengo estos famosos daddy issues. Fíjate que a mí me pasó que, pues, mi papá falleció cuando yo tenía 12 años y falleció de un día para el otro. O sea, la verdad es que no se nos avisó, nada más un día le dio un infarto y, pues, se fue. Entonces yo ahí cargué un miedo al abandono bien cañón. O sea, yo me acuerdo que para mí lo peor, o sea, yo podía, Dios, suena muy feo, pero yo podía cortar a mi pareja, pero que me cortaran a mí, para mí era como súper drástico. Si una amiga me dejaba de hablar en su momento cuando estaba un poco más puerta, me ponía súper mal, como cómo se fue y porque ya no quiere ser mi amiga. O sea, como que el abandono de personas me afectaba mucho y luego ya entendí que pues venía de un abandono involuntario de mi papá que falleció de un día para el otro. Entonces como que yo ya no podía tolerar que alguien se fuera de mi vida nada más así como así, ¿no? Uh-huh. O sea, porque creo que es una cosa que tú despachas a la gente y otra cosa es que la gente se vaya por su propia cuenta, ¿no? Entonces yo sé que obviamente depende mucho el caso de cada quien y las cosas que vivas, pero si alguien a lo mejor quiere darse cuenta que está cargando ciertos patrones de su papá, que yo ahí me di cuenta que no era tanto lo que yo tenía que sanar con mi pareja o los problemas que teníamos él y yo, sino evidentemente yo estaba cargando con cosas de mi papá, patrones que yo también tenía que tratar. O sea, porque siento que muchas veces nos enfrentamos con problemas en nuestra relación amorosa y pensamos que el problema es nosotros dos y en realidad a lo mejor a veces la pareja no tiene nada que ver y son problemas tuyos que lo estás proyectando en él. Entonces, ¿cómo alguien puede darse cuenta que está cargando cosas de su papá? Yo no sé si algo influía, que siento que a todas las mujeres a lo mejor nos ha pasado, o a hombres, que a veces escogemos un tipo de novio, a veces se puede parecer un poquito con el perfil de papá. No sé, o que, siento que, ¿crees que eso puede ser una señal? O
pero no, yo creo que la señal es así como tú lo dijiste, o sea, que cualquier situación que yo me estoy dando cuenta ahorita de que no quiero que mi novio me deje solo, me vaya y lo trate de acomodar en mi esquema pasado. Okay. Eso puede ayudar mucho, ¿ok?
Como irte para atrás.
Como irme para atrás. O sea, recuerden que el pasado no nos determina, pero existe, ¿sí? Y tampoco no nos marca, pero también es parte de. Entonces, cualquier situación que veas en tu presente, solamente vete hacia atrás y acomódamelo en personajes, ¿ok? ¿Sí? O sea, ¿cómo fue mi relación? Nada más, esta mirada para atrás puede ser un buen consejo. Si así estoy dándome cuenta que yo quiero que mis novios no me dejen y todo, a ver, ¿cómo lo he vivido yo este asunto en mi pasado? ¿Quién era el que no me dejaba o quién sí me dejaba? O sea, acomódalo, porque quizás a lo mejor no es un papá, pero es una figura parental, ¿sí? Y casi siempre empezamos de una mamá y de un papá a un maestro, a una maestra, o sea, figuras de autoridad, ¿ok? Entonces nos ayuda mucho a echar esta mirada retrospectiva. Y si es acompañada de una persona que verdaderamente te pueda acompañar sin juzgar ni nada y que te ayude a centrarte, es mucho mejor.
Oye, me encantó cómo lo dijiste y creo que está muy práctico el consejo de ponerle como nombre, o sea, como un personaje, de irnos para atrás, de que a ver, si yo siempre que, no sé, si alguien me termina cortando y como que me pongo muy mal y no necesariamente era la persona más enamorada, llevamos mucho tiempo de que por qué me pongo mal, digo que no es mi caso, o sea, no fue así tal cual mi caso, pero un ejemplo, pues partir de a ver, ¿de dónde viene eso? No es como que yo nací y nací con esta, con este patrón.
No, ¿de dónde lo aprendí? ¿Qué significa?
¿Quién lo hacía?
En mi sistema, ¿cómo era visto que alguien cortara a alguien? ¿Qué escuché? Siempre les digo, a ver, ¿qué escuchaste de la definición de hombre y de mujer? Cada quien en su sistema aprendió una diferente. O sea, a ver, ¿alguien hubo ahí que le dolió mucho que lo mandaran a la fregada? ¿O cómo era visto? No, mijita, si te mandan a la fregada, jamás vas a tener éxito. O sea, irnos a esas voces de atrás, irnos a ver a esos patrones que traemos aprendidos, porque no necesariamente son traumas, pero son cosas que nos las van diciendo un día, dos días, lo veo repetido y todo, y es que se convierten ya en porque yo así quiero y porque yo así soy, y a lo mejor nos damos cuenta que todo eso ya no lo queremos, que queremos otra cosa diferente.
Y también tantas cosas, por ejemplo, no sé, si nuestra mamá tuvo mala suerte en el amor y fue como que todos los hombres son iguales y luego tú también vas cargando con esto de que no, es que no creo tener suerte en el amor, o sea, como que siento que sí, o sea, muchas veces no solamente es lo que tú viviste, sino lo que tú viste, lo que tú escuchaste.
Y lo que escuchaste y las mujeres de tu sistema lo que dijeron y los hombres de tu sistema ante esa respuesta. Entonces, tenemos un mundo de información que podemos acomodar, más allá de decir, tiene daddy issues o papi issues o lo que se diga, porque no me habló, porque tiene relaciones sexuales, porque ha tenido muchas parejas. Creo que tenemos un cúmulo de información que se llama nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente, para entendernos mejor, ser más compasivos y hacer mejores elecciones de las cosas que queremos en nuestra vida. Y donde no funcione, pues bye bye, adiós, ¿verdad?
Fíjate que una vez yo tuve una dinámica muy interesante con otra psicóloga hace unos años. Que X, yo también llegué, como tú dices, por un tema de amor, desamor. Y yo creo que también los invito que tampoco, como tú dices, no se esperan a tener algún problema radical en su vida para ir a terapia. Creo que ahí todos nos ponemos... O sea, como que a mí me encantó que las primeras sesiones que yo tuve contigo, o sea, como que me dijiste, ok, perfecto, quieres tratar esto, pero sobre todo yo quiero que te conozcas. Y creo que una vez que nos empezamos a conocer a nosotros mismos de por qué actuamos, por qué nos enoja lo que nos enoja, podemos entendernos un poco más. Y cuando... O sea, a veces a mí me pasaba, a veces en mis relaciones, que yo esperaba que mi pareja me entendiera y sintiera y fuera empático con todo lo que yo estaba sintiendo y pensando, pero luego de repente yo me cuestionaba de por qué estoy sintiendo esto, a veces ni yo tenía idea. Entonces ahora que ya yo tengo claridad de qué es lo que me lastima, qué es no y por qué, pues eso a lo mejor lo puedo dejar un poco en claro y puedo tener mejores relaciones, no solamente con un novio, sino con jefas, amigas, etc. Pero bueno, lo que te decía, que yo tuve esta dinámica con una psicóloga, me acuerdo que llegué hablando acerca de una pareja que estaba teniendo en ese momento, yo llegué así mentando madres, quejándome, es que me choca, que me haga eso, que no sé qué, bla. Y en eso la psicóloga me paró y me dice, ok, tipo, ya platicamos mucho de este rufián, ¿cómo era tu papá? Y yo, o sea, yo así como que, pero es que te estoy contando de este güey, como que tiene que ver mi papá, pero dije, ok, bueno, no, pues mi papá era así, así, así. ¿Cómo era su relación entre tú y él? Y yo, bueno, pues era... Así, 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 empecé a escribirlo, ¿no? Y me dice, ok. Y se me queda así viendo. Y yo, me dice, ¿no te recuerda a alguien? ¿No te recuerda a algo? Y yo, no seas mamón. O sea, claro, en ese momento me hizo el clic. Esta relación o dinámica que tenía con mi pareja era un tipo de relación que yo tenía con mi papá. O sea, esto es lo que yo te comentaba, que mi papá era una persona súper simpática, siempre me hacía reír. Nos la pasábamos muy bien, como que nos reíamos mucho juntos, nos divertíamos bastante, pero yo sentí que en algunas situaciones no sentí tanto su apoyo. Entonces era lo que me estaba pasando con esa pareja de aquel entonces, que yo me la pasaba increíble con él y me reía y como que, o sea, teníamos problemas o yo decía, ay, pues no me apoya tanto en estas cosas, pero bueno, me divierto súper con él.
Y es que tenemos que...
Y venía
que,
de este, claro, de esta como...
relación donde fui feliz, porque en la infancia fui feliz y todos dentro de una relación de pareja tratamos de imitar esos momentos en los que fuimos felices, donde fuimos esos niños pequeños,
y
¿sabes?
Cómo nos sentimos amados
y claro, y hay que romper eso, porque entonces si no nos quedamos en patrones infantiles. Por eso viene el de papi, baby, mi amor. O sea, hay que crecer, la pareja también está en constante evolución. Entonces cuando aprendamos a pasar de porque queremos estar en ese estado infantil de que te quiero todo el día y quiero que me ames y que tú, porque desde pequeños así estamos, un bebé indefenso. Entonces tendemos a estas etapas regresivas, si nos vamos más en términos psicológicos, ¿verdad? Entonces una pareja tiene que madurar, deja tu etapa infantil. Si está repitiendo el mismo patrón de felicidad, de alegría en esta persona, evoluciona, porque la pareja tiene que evolucionar.
Y a mí me pasó eso, que yo me di contra la pared porque digo que yo tenía este concepto de que era una relación, o sea, cómo yo me sentía amada, que a lo mejor como con mi papá me sentía amada cuando nos la pasábamos bien, cuando nos divertíamos, y eso como que creo que yo en su momento era mi prioridad en una pareja, pasármela bien, divertirme, pero luego obviamente vas evolucionando, vas madurando y te das cuenta que, ok, me puedo reír con madre contigo, pero si luego me hablas mal o no me apoyas o no estás ahí para mí, pues ¿de qué me sirve pasármela increíble contigo? Entonces fue cuando yo me di este golpe contra la pared y yo pensé que mi top de relación o cómo yo me iba a sentir más amada era qué tanto me iba a reír con esa persona, y luego me di cuenta de que, güey, pues no basta con eso. Y luego te das contra la pared y resulta que a lo mejor esa persona, sí, te superatacas de la risa con ella, te la pasas increíble, pero pues no solamente es eso. O sea, luego te vas como cuestionando y vas evolucionando. A lo mejor cuando tenía 18 años, yo quería un novio con la que me pasara súper bien y me riera y me pasara al antro y que tuviera muchos amigos, pero luego ya tienes un novio a los 28 Y pues a lo mejor ya no me interesa un vato que tenga los mejores chistes, me interesa un vato que me haga crecer como persona, que me apoye en mis emprendimientos, que esté ahí para mí, que sea empático, que tenga responsabilidad afectiva. O sea, siento que la definición del amor y cómo nos vamos sintiendo, creo que sí, te puedo decir que como que mi primer acercamiento fue con mi papá y él me dio lo mejor que pudo, pero luego me di cuenta que pues no es necesariamente así como me tengo que sentir amada, porque claramente pues no era suficiente para mí o no era lo que yo necesitaba en ese momento.
Y entonces creo que aquí la clave para todos es que volvamos no a definir a esa pareja ideal, sino que busquemos también qué ideal de persona soy yo ahorita en estos momentos, ¿verdad? Y quitemos las ideas de que tenemos, que a lo mejor traigo la idea de la pareja ideal de cuando tenía 18 años. Vamos metiendo otros factores, como dices tú. A ver, yo chambeo, yo ando haciendo este tipo de cosas. Quiero una persona también que acepte esto o que también me acompañe. O sea, les invito a remasterizar, a poner este hombre ideal o esta mujer ideal 2023 con mi historia, con mi chamba, con mis issues, si tú quieres llamarle, con todas las cosas. ¿Para qué? Para verdaderamente, sí, empezarnos a relacionar desde toda mi realidad, no desde mi pasado, ni desde mis daddy issues, ni mis mommy issues, sino de la realidad en la que vivo, con lo que quiero, con lo que ya aprendí de mí y con mi proceso de evolución.
Totalmente. Y aparte, sabes que ahorita me acordé, como que siento que ha sido de repente un tema que ha salido con amigas que viven con sus novios o que se han casado, que de repente, como que también te digo que a veces, siento que a veces se nos adjudica mucho de que, ay, los arichos son con las mujeres, ¿no? O estos patrones o lo que tú quieras. Pero de repente, por ejemplo, con hombres me ha pasado, no a mí, pero amigas, que de repente llega el fulano con ella cuando ya se casan y es como que, no, es que mi mamá me cocinaba así y mi mamá hacía esto. Entonces, como que también romper ese patrón de que, pues, güey, la verdad es que si tu mamá te hacía las quesadillas de esta forma, pues no a huevo tu esposa te lo tiene que hacer así. O sea, no te casaste con tu mamá, te casaste con otra persona, con otra mujer, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo ayudar a nuestra pareja? Digo, me queda claro que primero hay que ayudarnos a nosotros mismos, pero si yo estoy notando que a lo mejor y mi pareja está proyectando ciertos problemas, traumas, heridas del pasado de su papá o mamá conmigo, ¿cómo puedo ayudarlo? O sea, ¿cómo puedo a lo mejor...? Porque como tú dices, a mí en su momento a lo mejor este rufián lo hizo con el objetivo de ayudar, pero él llegó conmigo y me dice, ay, tienes arichus, pues cero me ayudó y no me sentí como, pues me sentí más allá de sentirme como que me quería ayudar, me sentí atacada. Entonces, si nosotros estamos viendo este patrón de nuestra pareja, ¿cómo podemos acercarnos y tratar de ayudarlo?
Pues mira, creo que es muy difícil tratar de ayudar a alguien que necesita primero darse cuenta. Entonces, de la única manera en que la otra persona puede darse cuenta es que yo le diga, ¿sí?, que yo soy diferente a esa persona, ¿ok? Y que eso está esperando y que si yo no estoy dispuesto a dárselo, pues no se lo doy, ¿ok? Porque también luego entramos a quererles venir a decir verdades, como este rufián que dices tú, ¿verdad? De que es que se me hace que tienes una huella de abandono y tienes daddy issues y a mí se me hace que vienes de relaciones y patrones tóxicas. No, es a ver, ¿qué es eso para ti? ¿Qué significa? O sea, que si quieres que te dé cenar, ¿por qué? ¿O qué? Es que mi mamá me lo hacía. Pues vayamos un poco más. Bueno, ¿y qué eso que era para ti? ¿Y sabes qué? Pues no, a mí, yo no quiero hacerlo. O sea, la mejor manera de ayudar a una persona es no comprometernos, ni fomentar, ni alimentar esas mommy issues, ¿sí? Porque luego en el nombre de estar con la otra persona, no me importa por ahorita, yo le voy a hacer las quesadillitas, ¿verdad? Al cabo para que se quede conmigo. Y termino haciéndole las mendigas quesadillas toda la vida porque así su mamá se las hizo. Entonces, aguas, ¿sí? Porque al principio, para que la persona se quede, nos convertimos en las mamis y en los papis de nuestras parejas también. Bien padre.
Oye, está cañón lo que dices porque te digo, a mí qué me pasó, que a lo mejor este rufián vino con el objetivo de ayudarme, de que, oye, pues tienes estos traumas de tu papá, de que tienes arichus, resuélvelos. La neta, como que a mí me empinó más. O sea, como que más allá de ayudarme, fue como que me metí más en el papá, el de, pues sí, de seguro estoy traumada, mi papá, y pues ya se murió, y como que me empecé a alimentar más este sentimiento, y creo que, como tú dices, o sea, en vez de que mejorara, lo alimenté más.
No, y de realmente decir, bueno, está bien, tienes mommy issues, si tú quieres, nada más que yo no soy tu mamá, y a mí no me gusta hacer quesadillas. So sorry, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Seguimos o no seguimos? Eso es a lo que voy yo, o sea...
Tan fácil como eso. Siento que a veces nos complicamos mucho la existencia y más como decir...
Es que mi mamá me hacía y mi mamá... Pues, ¡qué padre! Nada más que a mí, pues no. Y si quieres que te lo haga, dímelo de una vez. Y a lo mejor te lo hago una vez porque es importante para ti o porque tu mamá te lo hacía, pero pues no te puedo asegurar que te lo voy a hacer todas las veces. Y desde ahí empezamos con la claridad, porque ve a terapia, ¿eh? Porque ahora todo el mundo, güey, hasta que no arregles y vayas a terapia, no vas a andar conmigo. No, no, no. Empecemos a aclarar las cosas cotidianas para después meternos en otros terrenos.
Me encanta. Oye, ¿qué te parece si contestamos ya la tercera pregunta, que es la deep?
Va, que va.
¿Qué cosa de tu papá te marcó más? Que ahorita, que ya siento que tenemos ya algo más en común tú y yo.
La parte que más me marcó de papá fue conocerlo a través de mamá. ¿Y cómo es esto? Como tuve solamente 15 años para conocer a papá, ¿sí? Todo lo demás lo conocí a través de mamá. Y mamá era un hombre que toda la vida amó a su pareja. Y se le murió el amor de su vida. Entonces no había hombre más perfecto, ¿qué?, más hermoso, más lo máximo, que nunca se había equivocado, más que mi papá. Y para mí así crecí viéndolo. Y realmente después me di cuenta que no, que papá también era un ser humano en terapia, que papá también cometió errores y que papá también no era ese hombre perfecto. Entonces,
como que tú viviste el amor de tu papá a través del amor de tu mamá y no tanto
clarísimo,
el tuyo.
Claro que sí, yo tenía el recuerdo y claro que mi papá era lo mismo. Y si me preguntan que si tuve daddy issues, clarísimo, mi papá era el modelo a seguir, el hombre más hermoso, el más guapo, el que siempre me iba a proteger y que siempre me iba a cuidar, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo hizo hasta que yo tenía cierta edad. Pero todo lo demás después de que conocí fue un inmenso amor donde puso a un hombre como si fuera un hombre perfecto. Y entonces, híjole, qué difícil es alcanzar esos patrones, ¿verdad? ¿Sí? Y también en el qué es lo que tienes que hacer por un hombre a la hora de que te relacionas, también lo aprendemos. Entonces, ¿sí? También conocemos a papá a través de mamá. Y yo creo que uno de los issues más grandes fue, ¿sí?, ver a esta mujer tan enamorada poniéndome a un hombre tan perfecto y yo a veces queriendo uno tan igual. Y para eso me tuve que echar un brinco en mi historia y darme cuenta que papá también tenía un genio de la fregada, ¿verdad? Que también se enojaba y que también a veces me daba unas regañadas brutas y muchas cosas más. Pero a veces tendemos a idealizar a las personas.
Como que lo habías puesto en un pedestal.
Clarísimo, clarísimo. Claro que y darme muchas veces cuenta que también son muy igual a él. ¿Sí? Y creo que también eso muchas veces hizo, ¿sí?, que tuviera muchas broncas con mi mamá, ¿sí? Porque siempre me decía, es que eres igualita a tu papá. Y a veces era lo más amado y lo más odiado, ¿sí? Y a veces también yo era igual de dramática como mi papá, y muy, digo, como mi mamá, y muy como mi papá. Entonces, es maravilloso darnos cuenta también estos issues que tengo de mamá y estas cosas que tengo de papá, y no verlos como un problema, sino como verlos que es parte de mi historia, de mi ADN emocional y de mi ADN físico también, ¿sí? Entonces, creo que pues no es una de las más difíciles. Yo creo que fue una de las más maravillosas, claro, porque al ver a este papá heroico, guapísimo y todo un hombre, pues me hizo, ¿sí?, ser muy feliz en mi infancia y en mi adolescencia, sabiendo que era un papá que amó mucho a mi mamá y que mi mamá siempre lo amaba. Y recuerdo que mi mamá, la verdad, era una mujer muy guapa y todo el mundo decía, bueno, ¿y es que por qué no dejan que tu mamá se case? Y yo siempre les dije, ¿qué les pasa? Mi mamá nunca ha enterrado a mi papá. Mi papá sigue vivo en la casa. Todo el tiempo es, y es que papá hacía esto y papá. Entonces, mi mamá no está viuda, mi mamá todavía lo trae aquí cargando, ¿sí? Entonces, a veces fue muy padre vivir con este amor tan ideal, pero a veces también me jugó una pésima pasada cuando crecí. Entonces, nada es tan malo, ni nada es tan bueno en nuestra vida. Todo nos sirve como no para un complemento y para entendernos mejor y hacer cambios desde el amor.
Fíjate que a mí me pasó algo súper igual, que yo también, como que yo tenía en este pedestal a mi papá, y como que obviamente yo sentí, no sé, como que sentía una lealtad hacia él, de que es que mi papá ya falleció, entonces yo cómo voy a estar hablando mal de él, cómo me voy a estar fijando en lo malo que hizo si él ya falleció, o sea, como que sentí que estaba, como que lo estaba traicionando. Entonces yo siempre era, no, mi papá, y como que siempre lo tuve en un pedestal, y luego ya con mis hermanas, con mi mamá, como que me di cuenta de que, pues, güey, el vato también la cagó y muchas veces, ¿sabes? Y sí, le faltaron varias cosas, que luego yo en terapia años después me di cuenta que yo creo que de cierta forma resentí, y a lo mejor, y pues en ese momento para mí me bastaba que nos atacáramos de la risa él y yo, pero evidentemente, pues creo que a mí me faltaron otras cosas. Entonces, por una parte yo aprendí eso. O sea, aprendí que, como tú dices, pues a veces nos hacemos una idea o una idealización de alguien, uh-huh, que a mí eso me pasó eso de repente con amigas, me pasó con parejas, que yo como que las ponía en un pedestal. Y luego, cuando pones a alguien en un pedestal y se cae ese pedestal, yo creo que sufres más tú que la persona. Claro. Y de repente yo era como que este apego de que no, es que yo pensé que ella era mi súper amiga y que este era un vato que me quería muchísimo. Y luego me di cuenta que, pues en realidad, ellos daban lo que daban y yo lo idealicé de más. Y por otra parte, como que siento que fue una dinámica que yo traté de transmitirle a una de mis hermanas, sin decir nombres porque tengo dos, pero como que ella siempre cuando nos tocábamos el tema de mi papá, como que ella sacaba esta parte negativa de mi papá no me pelaba, nunca jugó conmigo, como que no me tiraba ni un pedo, no estuvo. Y yo era como, es que yo sí sentí que sí estuvo, yo sí sentí que sí me quiso mucho y que estuvo ahí. Y justamente esto, y luego yo lo aprendí con parejas, sobre todo, en que yo aprendí que mi papá, ok, sí, luego ya después de muchos años en terapia me di cuenta que, ok, no fue un papá que hacía la tera conmigo, no fue un papá a lo mejor que iba a todos mis festivales, o sea, era más un papá con el que me divertía, me la pasaba bien, me quería sacar una sonrisa y que él se dedicaba a trabajar porque me quería dar lo mejor. Y siento que, pues yo sané mucho esa parte y entendí que era su forma de amarme y que él, pues no era porque él quisiera ser un papá ausente, sino que pues él era su forma de mostrarme su amor.
No, y aparte como te amó a ti, Florencia, porque ahorita acabas de dar un punto también sumamente importante. Lo que tú viviste en tu sistema es tu mirada con la relación de tu papá, pero con tu hermana fue diferente, porque son otros tiempos y otras edades. A mí me pasa con mis hermanas.
Y otras personalidades.
Me pasa con mis hermanos más grandes, que hay diferencia de 7 años, donde agarran y me dicen, no, espérame, a mí sí me tocó ver a papá enojado. Sí, a mí sí me tocó porque yo conviví más años con él. Entonces, la mirada dentro del mismo vínculo familiar va a ser diferente la tuya, la de tu hermana, y aunque hayan vivido lo mismo, ¿sí? Por eso es que encajonar esto como daddy issues y mommy issues es una estupidez, perdón por la palabra, pero es cada quien, o sea, mejor déjame ver si esto es un issue. O sea, y es un issue por el hecho de que me pertenece, porque lo viví. No lo quiero ver como problema. Cuando sea problema, chécatelo, analízate, vete la parte de tu responsabilidad. Y cuando sea algo que lo quieres llevar porque lo viviste, lo gozaste, búscalo en la pareja y tenlo ahí también. Entonces, esto puede ser tan enriquecedor como quieras. Puede ser tan doloroso como a ti se te dé la gana. Los invito a que todos estos issues lo veamos como venimos de un padre, de una madre.
Algo para crecer.
Que venimos de un padre y una madre que como lo hicieron bajo lo que ellos vivieron, nos dieron mucho aprendizaje. Y que a veces esos aprendizajes ya a lo mejor ya no nos están funcionando en estos momentos de nuestra vida, o tenemos que darles una revisadita para ver si los queremos volver a repetir en nuestra vida, si le vienen bien y son prácticos y funcionales.
Sí, luego fíjate que, o sea, ahorita que dijiste eso me ayudó mucho también a recapacitar la parte que te digo de cómo yo en su momento mi papá me mostraba su afecto, su cariño. Como que te digo, mi hermana, pues como que ella a lo mejor no cumplió con sus expectativas y ya sentía que a lo mejor como que teníamos ideas diferentes de papás en ese momento. Pero te digo que a mí me pasó con otras relaciones que yo a veces tenía muy cerrado, muy acotado a lo que yo para mí era que me amaran. Y luego me di cuenta de así como mi papá, no era que quisiera ser un papá ausente, sino que para mi papá su forma de darme amor era a través de lo económico, a través de que no me faltara nada, que en Navidad siempre tuviéramos muchos juguetes. Entonces, para lograr eso, a lo mejor no podía ir a mis festivales, no podía estar haciendo la tarea conmigo, no podía jugar conmigo porque tenía que trabajar para darme eso. Entonces, fue él como, pues, me dio lo mejor que pudo y lo que él en su momento pensó que a mí me iba a hacer bien. Y luego yo me di cuenta con otras parejas que yo era, ya estaba como muy cerrada de que no, es que, tipo, si tú no eres muy expresivo o si tú no me abrazas mucho, lo que sea, pues significa que no me amas. Y me acuerdo que una pareja en algún momento me llegó a decir, es que, o sea, entiende que a mí cada vez que, y es algo tan simple que en ese momento yo lo vi tan simple y luego ya lo entendí. Él me dijo, tienes que entender que cuando yo te cocino, ahí yo no sabes cómo yo te estoy demostrando que te amo, porque yo amo cocinar y me encanta cocinarte. Entonces él me decía de que, ok, a lo mejor y no soy tan expresivo como tú quieres en las palabras, pero para mí el hecho de que haga tu platillo favorito y que comas rico y todo, para mí es como, mi forma máxima de darte amor.
Y quizás a lo mejor eso lo aprendió de su, mamá, su vínculo familiar. Ajá. Entonces, en vez de estar juzgando que no me das, conozcamos los issues y los mommy y daddy issues de mi pareja. Y me refiero a eso desde una mirada de que, oye, ¿cómo te relacionabas? ¿Cómo te iba? Platícame cosas. Porque siempre queremos platicar de, en el futuro, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto, no, echémonos un brinco. ¿A qué aprendiste tú en tu sistema? Definiciones. Y sobre todo les pido que cuando se echen este brinco a su pasado, dejen al juez juzgador que traen adentro. ¿Quién les dice a ustedes que muy mal lo que hicieron y muy mal? No, expongan los hechos, vean las circunstancias, métanme muchos factores, situaciones económicas, problemas, porque hasta haber estado, no sé, en carencias económicas, oye, en la situación de un gobierno como estaba en su momento, hay tantas esferas multideterminantes que vivieron nuestros padres en su momento, ¿sí? Oye, enfermedades en la familia, enfermedades. Créanme que estas generaciones ahora con la pandemia va a ser un factor multideterminante que va a marcar muchísimas cosas. Entonces, no nada más es mi papá no me quiso, o mi mamá sí me quiso o no me quiso. No, volteamos esta mirada general de todas las circunstancias para entender los comportamientos de nuestros padres.
No, y aparte también la forma en que fueron educados, porque justamente, claro, me acuerdo que una vez yo platicé eso con mi mamá y me dio un súper buen punto. Que yo una vez como que toqué el tema de, pues sí, o sea, mi papá a lo mejor no era hasta este tipo de papá que venía y jugaba a las Barbies conmigo, jugamos a las escondidas, lo que sea. Y mi mamá en eso me dice, yo, tienes tanta razón. Y me dice, Florencia, es que tienes que entender que también en ese momento no se usaba que los papás fueran así. Claro. O sea, ahí estaba demasiado determinado el rol de la mamá, la que se queda en la casa, es la que limpia, es la que cocina, es la que trapea, la que todo. Y el papá es el que se va todo el día a trabajar. Y están demasiado divididos estos roles. Que, a ver, yo soy de la generación de 9 y 4, pero definitivamente a mí todavía me tocó mucho esta modalidad. Entonces, claro, ahora yo veo a mis sobrinas, digo, no digo que todos sean así, pero veo mucho esta dinámica que ahora los niños dicen más lo que sienten, ya no es tanto como que es porque yo te digo, sino ya es más como esta apertura de mamá y papá de escucharte, ya se usa más que a lo mejor y mamá y papá se dividan los gastos, de repente también ya se usa que mamá también trabaje y que a veces papá se quede en casa, o sea, como que a veces, muchas veces podemos decir, ay, qué malo mi papá, tipo que no jugaba conmigo. Pero también digo, güey, es que también en cuanto a sociedad y educación influye muchísimo.
Claro, y los tiempos también y las circunstancias. Tú que vienes de padres extranjeros también y vives en otro país. Yo también, con un papá español que tenía su carácter y que parecía que tenía genio. No, toda la vida jamás se le quitó el acento y toda la vida vivía así, joder, la madre. Sí, y entonces cuando empiezo a entender y en las circunstancias en las que se vino exiliado de una guerra, también, y entonces era un hombre que trabajaba como loco. Y entonces cuando empiezo a meter esos factores en mi análisis de ver todo eso, puedo entender más. Puedo entender por qué un papá trabajaba como loco, porque a lo mejor si no te acababas la comida, mi papá tenía una frase que decía, es que no quiero, decía, lo que necesitas es hambre de 7 semanas, decía. ¿Sí? Por ponerte un ejemplo. Y era porque no era permitido. Si pasaron tantas hambres de venir a una guerra, ¿cómo es que una hija va a dejar algo de comer? Te tienes que acabar todo de un plato.
Claro, claro.
Pero cuando yo meto toda esa información, ya no digo que mi papá me obligaba a comerme todo, sino que para mi papá el alimento era súper importante. Y nos daba de comer a cada rato cualquier cosa. Y mi abuelita también siempre nos daba porque venían de carencia de una guerra.
Claro.
Entonces, les invito a hacer estos análisis con muchos factores. Ahorita, como lo dices, los tiempos, las educaciones que recibieron los abuelos, los bisabuelos, ¿sí? Y les invito a que se acompañen de alguien que les ayude a acomodar todas estas piezas, porque al principio es bien complicado y bien,
no,
difícil.
Hombre. O sea, yo ahorita me veo bien sanita y bien terapia diciéndote todos mis ejemplos, pero fue de estar 2 años con esta mujer, la verdad.
Irlo viendo poco a poco. Vayan a terapia, métanse con informaciones un poquito más profundas, no se me quede nada más. No estoy diciendo que todo lo que esté en el TikTok no sea bueno o tenga una información, pero métanse un poquito más profundo con temas que realmente puedan ustedes manejar. Y si tienen alguna duda, pregúntenlo, por favor, no a un experto, porque no habemos expertos en la conducta, ¿sí? Habemos personas que tenemos una información que a lo mejor se te puede acomodar a ti y que te puede ayudar para tener mejor información de ti.
Me encanta. De verdad, yo creo que este episodio superó mi expectativa de lo que íbamos a platicar, y yo siento que hablamos de muchos temas que yo me vi proyectada, tú también, claro, conectamos. Resulta que pues yo no sabía que tu papá también era extranjero igual que el mío, o sea, conectamos bien cañón y espero que los que nos estén escuchando en este momento también hayan podido conectar, nos hayas podido como entender. Te voy a dejar aquí las redes sociales de María Isabel, sus teléfonos y todo, porque estoy segura que seguro te enamoraste tanto como yo cuando me la escuché en ese episodio de Marguga. Entonces, para que vayas, y si quieres sacar cita con ella, también tiene citas online. Espero que te haya gustado. Por favor, si de casualidad quisieras que volvamos a inventar, perdón, si de casualidad quisieras que volvamos a invitar a María Isabel, pero toquemos otro tema, déjanoslo saber en los comentarios para darle y darle su momento de preparación en que nos venga a tupir con toda la información que necesitábamos escuchar. Muchas gracias, María Isabel, por estar aquí otra vez.
No, Florencia, yo un placer, encantada. Y darnos cuenta también, digo, yo ya lo sabía, pero tú te estás dando cuenta, no somos tan diferentes ni no somos tan iguales. Tenemos muchas cosas en común y es maravilloso poder coincidir contigo en todas estas cosas. Y más con las personas que están allá, o sea, porque mi historia y la historia de Florencia no, a lo mejor no es tan diferente, sino nada más cambia de personajes y cambia de circunstancias. Entonces, todos tenemos de todo, chavos, todos tenemos, y es importante a veces encontrar con personas con las que podemos coincidir. Mil gracias por invitarme. Ya sabes que me encanta hablar y tú me das cuerda.
Muchas gracias. Oye, y antes de irnos, si yo te preguntara en qué momento tú sentiste que ya triunfaste con el tema de tu papá y los famosos arichos que tú tuviste, ¿en qué momento hubiera sido?
En el momento que verdaderamente lo conocí. Los conocí a mis papás y los puedo ver como seres humanos, sí, y dejarlos de ver como mi papá y mi mamá. Cuando tuve una mirada amorosa para con ellos, sin juzgarlos y decir, yo también soy como tú y también vengo de ti. Ese momento fue cuando triunfé.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Esto fue todo por hoy y listo, vete a triunfar.